Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos. Esto es el partidazo Cadena COPE de este miércoles 8 de abril. En teoría era un miércoles de operación salida. Bueno, para algún tonto creo que ha sido miércoles de operación salida, porque hay alguno que lo ha intentado. Manda narices, ¿eh? Luego nos quejamos del estado de alarma y de las medidas del Estado, pero es que si con estas medidas hacemos o hacen algunos lo que han hecho hoy, intentar irse a la casa de la playa, imagínense lo que empezaremos a hacer cuando se abra la mano. Tremendo. Bueno, lo dicho, que en este miércoles, que debería ser de operación salida, ha habido noticias en el mundo del deporte. Sorprendentemente no ha habido ningún comunicado ni de la AFE, ni de la Liga, ni de la Federación. Hoy ninguno ha hecho el ridículo, al menos que sepamos. Aunque bueno, hay noticias, ¿eh? De todos los estamentos hay noticias y luego Alcalá y Fouto nos van a contar la última hora de eso, de la Liga, de la AFE y de la Federación, para saber cuándo, cómo y dónde vuelve el fútbol y el tema de las ayudas y lo que va a recibir el fútbol modesto en España. Hoy las noticias se centran fundamentalmente en que el Madrid ha llegado a un acuerdo para una reducción en el salario de las plantillas tanto de fútbol como de baloncesto. La bajada de los jugadores va a ser de entre el 10 y el 20%. 10% si se reanudan las competiciones, 20% si no vuelven las competiciones. Pero el club no hace ERTE, no hay ERTE para los empleados del Real Madrid. Sí hay ERTE para los empleados del Barça. Ha llegado el Barça a un acuerdo con sus trabajadores, verán afectados en total 309 empleados y todos se van a asegurar el 100% del salario, ya que hay la aportación del 70% del Estado y el resto, que son lo que vienen de las quitas de los jugadores de las primeras plantillas de fútbol y baloncesto, fundamentalmente. El Sevilla también ha hecho público que ha presentado un ERTE que supondrá una rebaja del 70% del salario de los equipos masculino y femenino, y también de la cantera. Ayer hasta ahora les contábamos la que había liado Bartomeu con una serie de llamadas individuales a cuatro de sus directivos para comunicarles que no quería seguir contando con ellos en la junta directiva, que había perdido la confianza en ellos. Cuatro directivos, algunos de ellos importantes, incluido Emili Rousseau, que ha sido en los últimos meses señalado como el delfín. La continuidad de Bartomeu, pensábamos algunos. Bueno, pues fue uno de los que recibió la llamada, Emili Rousseau. Señor Rousseau, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchísimas gracias.
¿Es usted vicepresidente del Barça todavía o ya no?
Pues tengo mis dudas, porque no he recibido ninguna comunicación de que no lo sea. Por tanto, creo que todavía lo soy. Entiendo que tras la conversación con el presidente, pues en algún momento me cesará, digamos, de mis funciones como vicepresidente institucional. Pero esa comunicación no se ha producido, entonces de facto, supongo que todavía lo soy.
Me han dicho que están muy enfadados en el club con usted porque hoy ha dado varias entrevistas y va a seguir dándolas, entre ellas esta, y que claro, que no pensaban que iba a tomar usted esa actitud de hablar públicamente hoy. Y yo, claro, yo he pensado, ¿y qué quieren? ¿Que encima de que le dan una patada, encima se quede callado?
Bueno, la verdad es que yo creo que tengo derecho a dar las explicaciones oportunas. La verdad es que la llamada ayer de Bartomeu me dejó muy sorprendido. Me llamó hacia la 1:30 del mediodía, poco antes de comer, y le digo, hombre, Barto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Etcétera. Y me dice, oye, mira, quiero hacer una reestructuración en la Junta.
Así de primeras, o sea, perdone, usted descuelga el teléfono y le dice, hombre, Barto...
Sí, y empiezo a hablar con él y hablamos lo típico, ¿eh? Estoy confinado, estoy no sé qué, en fin, estas fechas, estamos sí. Como estamos, ¿no?
Va primero engrasando y luego ya va el bombazo.
No, y entonces va el bombazo y me dice, mira, estoy pensando en hacer una reestructuración de la Junta y quisiera que dimitieras. Y claro, me quedó frío, ¿eh? Le digo, y perdona, ¿por qué motivo? Claro, me da dos motivos que a mí me resultan surrealistas. El primer motivo me dice, mira, creo que has hecho unas declaraciones en prensa criticando a los jugadores. Y yo le contesto, mira, Barto, yo nunca he hecho declaraciones criticando a los jugadores. Si lo dices por el tema del ajuste salarial, porque yo entiendo que han estado molestos por este tema, le digo, hombre, a mí me parece que los jugadores han aceptado la propuesta del club y realmente es que no merecen ninguna crítica, todo lo contrario, merecen todo el agradecimiento del mundo. Además, han no solo han aceptado la propuesta del club, sino que además han incluido un importe adicional para compensar la reducción salarial que tendrá la gente de oficinas a las que se les aplique el ERTE, ¿no? Con lo cual, hombre, crítica ninguna, le digo, José María, tú sabes que yo esto no lo he hecho. Y la segunda cosa, todavía es más sorprendente, porque me dice, mira, y además creo que has criticado a algún ejecutivo del club. Y le digo, hombre, yo trabajo en una empresa grande, he creado mi propia empresa, conozco más o menos a los ejecutivos del club y todo lo contrario. Siempre he dicho, como en todas las organizaciones hay gente mejor y peor, por supuesto, pero el nivel medio de los empleados y de los ejecutivos del Fútbol Club Barcelona, en mi opinión, es muy alto y muy bueno. Entonces le digo, oye, no sé a quién te refieres, a quién he criticado yo. Y entonces no me da nombres y dices, bueno, no sé. Le digo, mira, la verdad, mi empresa es una empresa de servicios esenciales y yo vengo a trabajar cada día con mascarilla y guantes, y yo en estas fechas y así de repente, hagamos una cosa, José María, me lo voy a reflexionar. Yo en principio te digo que no sé si quiero dimitir o no, déjame que lo reflexione. Y ya está, y aquí queda la conversación. Lo que ocurre es que por la noche...
¿Cuánto dura? Perdón. ¿Cuánto dura la conversación, más o menos?
Yo creo que debió durar unos 15 minutos.
¿Eh? 15 minutos.
Y los 15 minutos, quizá la mitad del tiempo estuvimos hablando de la situación, del confinamiento,
lo que hablamos ahora todos, cuando te llama alguien, sí, aquí estoy, en casa, tal...
Correcto, eso, vale. Y yo le pregunté cómo estáis vosotros...
Y luego ya le dijo, bueno, y aparte de todo esto, que nada, que quiero que se vaya, quiero que te vayas.
Sí, y entonces...
No,
claro,
es que dice, iba a preguntar, claro, le acusa de rajar de los jugadores y rajar de ejecutivos, que supongo que se referirá pues seguramente a Masferré, a, no sé si a Óscar Grau, si a Vidal, supongo que irá más por Masferré.
Pero Masferré está en este momento en una situación de suspensión de empleo y sueldo. O sea, yo es que hablar de Masferré me parece absurdo.
¿De empleo y sueldo o de empleo? ¿O sigue cobrando?
A mí, el presidente nos dijo que se procedía a una suspensión de empleo y sueldo. Que pueda seguir cobrando, mira, no te digo que me sorprendería, pero no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Pero te digo, en cualquier caso, hombre... proponer una destitución de un vicepresidente porque a lo mejor ha rajado de los jugadores, cosa que no he hecho nunca,
No lo ha hecho, usted lo niega.
Yo lo niego. Yo cuando una junta para hablar de estos temas, yo mantuve una postura de decir, oye, antes de negociar con los jugadores, fijemos un poco cuáles son los parámetros que necesitamos, porque hombre, vamos a tener un agujero importante, derivado, no por una mala gestión de la Junta, derivado de toda esta problemática del COVID-19, de la falta de turista, de que, bueno, pues se han interrumpido las competiciones. Estamos todos un poco así, ¿no?
Eso usted lo dice en la reunión de la Junta Directiva.
Sí, pero esto yo lo digo como otros compañeros, porque al final una Junta Directiva es un órgano colegiado y todo el mundo expresa su opinión. Entonces, yo manifiesto la mía, digo, oye, más que pedir o no un 70, ¿por qué no fijamos un poco cuál es el agujero y vemos entonces pues qué se le requiere a los jugadores? Yo te digo una cosa, al final se acuerda o se pacta que sea el 70% y oye, los jugadores se han avenido. Yo critico a los jugadores, por Dios, ninguna.
Vale.
Y en cuanto al tema de los ejecutivos, me deja de piedra, porque vamos a ver, bueno, pero que un directivo pueda haber rajado de que sí un ejecutivo, pero bueno, y, o sea, te quiero decir... No sé, me parecen dos razones meliuflas, dos razones muy livianas como para que me venga a proponer esto.
Por lo que me dice, entonces, usted no se lo olía esto, o sea, en los últimos tiempos no tenía una relación más tensa o más tirante con Bartomeu, ¿iba todo bien?
Mira, sinceramente hay un tema, y yo creo que es realmente el asunto escondido en este, en todo este planteamiento, y es que es el famoso asunto de las redes sociales.
Sí.
Y te cuento el porqué. En las redes sociales, nosotros lo que cuando se plantea este asunto, lo desencadena pues compañeros vuestros de la radio difunden
sí, sí.
que el Barcelona ha contratado una empresa para difamar vía redes sociales.
Sí, sí.
Y nosotros, varios miembros de la Junta que integramos lo que se llama la comisión delegada, pedimos explicaciones de este tema. Y en las explicaciones de este tema hay tres asuntos que hay que dilucidar. El primer asunto es si realmente esta empresa que se ha contratado está difamando. Porque una cosa es monitorizar redes sociales y otra cosa es, oye, difamar a las personas. Por
sí.
tanto, no lo sabemos. Y es un extremo a aclarar. El segundo punto importante es, esta empresa tiene un coste anual de 1 millón de euros, este coste es de mercado, y ahora voy al tercero, que para mí es el que aquí crea más fricción. Resulta que al final, por nuestras propias investigaciones, y porque también se había dicho en prensa, y era cierto, ese 1 millón de euros de coste anual se había dividido en 5 facturas de importe inferior a 200.
Para no pasar precisamente por la comisión delegada.
No, para no pasar por una comisión que se llama de adjudicaciones en la que yo estoy. La comisión de adjudicaciones adjudica contratos entre 200.000 y 1 millón de euros. Para
Y usted, evidentemente, para no ver esos contratos de las redes sociales, se hicieron por menos de 200.000.
Se hicieron cinco contratos y van llegando 5 facturas inferiores a 200.000 euros.
Sí.
Entonces,
¿y qué explicaciones le dan?
Bueno, esto es un hecho incontrovertible, eso es así. Y yo digo, hombre, pero es vergonzoso porque esto se ha hecho a propósito para evadir los controles internos del club.
¿Y qué le dice Bartomeu? ¿Y qué le dice Bartomeu cuando le dice eso?
No, y entonces Bartomeu se evade explicando historias y tal, y al final le decimos, oye, vamos a hacer una cosa. Y esto es la propia comisión delegada. Decimos, tanto Enrique Tombas como yo insistimos en decirle, óyeme, contratemos un auditor externo y aclaremos los extremos.
A Tombas le echaron ayer también, hay que aclararlo. O sea, los dos que la pidieron,
sí,
en la calle. Sí.
Bueno, pues un poco eso, por eso te lo relaciono te digo, los argumentos que expone el presidente para solicitar, digamos, que dimita, no tiene nada que ver con la realidad.
Que se la tenía jurada, se la tenía jurada desde el día que pidieron la auditoría. Eso nos queda clarísimo.
Pues podría ser. Entonces te digo, de estos extremos se le pide al auditor externo, que es PricewaterhouseCoopers, se le dice, oye, a ver si eres capaz de aclarar, que no lo sé si podrás, en un forensic, si realmente esta empresa ha difamado, porque aquí lo que nos están diciendo, pues Jaume Masferré y la gente de comunicaciones, que esta empresa se ha dedicado a monitorizar redes sociales.
Sí.
Y la segunda pregunta es, oye, esta empresa, mediante 5 contratos que han evadido el control de la comisión de adjudicaciones y de la junta directiva, oye, ¿este precio de 1 millón de euros es un precio de mercado o no? Es que no lo sé. Entonces, eso se le encarga a Pricewaterhouse. Y de este tema, digamos, se queda aquí. Entonces, la sospecha, claro, que de repente, una cosa que sí le dije a José María Bartomeu, que me había molestado, dices, hombre, le digo, Barto, que me llames en la semana de Semana Santa, en pleno confinamiento, cuando está todo congelado para decirme esto, es que no lo entiendo.
¿Y él qué dice?
Bueno, no, él se va de, no, bueno, pero claro, es que cómo nos vamos a comunicar. Si no, le digo, pero vamos a ver, José María, vamos, perdona, que se lo dije así, perdona, pero vamos a ver. Si estamos, llevo 5 años en el club, dedico mi tiempo al club, es un trabajo no remunerado, ¿vale?
Pero si usted era el delfín, usted era el delfín.
Sí, bueno, era una varios miembros de la Junta me propusieron. Yo tengo que reconocer que no di todavía un paso adelante. ¿A usted
Bartomeu le consideraba el delfín? ¿Le consideraba el candidato continuista?
Sí. Pues, indudablemente sí.
O sea, usted era el que, y de repente eso se ha roto.
Bueno, pero de repente de una forma, te lo digo sinceramente, muy repentina, porque dices, oye, ¿por qué motivo me llama en estos momentos?
Es decir, bueno, por eso, pero ¿por qué motivo no? Pues porque se la tenía jurada desde las redes sociales. Eso está clarísimo.
Sí, pero fíjate, lo correcto desde mi punto de vista, él tiene todo el derecho del mundo a proponer una remodelación de la Junta. Y tiene la potestad de nombrar y degradar a vicepresidentes. O sea, por supuesto, y es legítimo que lo haga.
Sí.
Lo que no me parece correcto son las formas, porque le digo, vamos a ver, oye, después de 5 años... de servicio al club, de entrega al club, de horas tal, sin ninguna retribución, hombre, por teléfono, y en pleno momento de confinamiento, cuando además el club está absolutamente congelado en la parte deportiva y en la parte no deportiva, en el tema de oficinas, le dices, oye, esto se hace, creo yo, en mi opinión, esto se hace cara a cara y cuando acabe este periodo de confinamiento.
Yeah.
Y La sospecha, es una sospecha, ¿eh? No puedo garantizar ni asegurar que esto sea así. Tengo la sensación que todo esto está vinculado porque posiblemente el informe de la compliance officer, la persona responsable del cumplimiento de los controles internos, que es un puesto dentro de la estructura del club que es compliance officer, o bien el informe de la auditoría externa encargada, pues igual está al caer. Y dices, oye, y ha dicho, me cargo a estos, para no vaya a ser que vayan aquí exigiéndome responsabilidades.
Ya, vale.
Esto es una sospecha, pero no tengo
vale,
la seguridad.
No, pero ya,
es simplemente una sospecha.
Sí, la sospecha. A ver una cosa. Usted ahora mismo es vicepresidente. En la próxima junta directiva, Bartomeu va a estar sentado ahí en la mesa y le va a decir, Rousseau, usted ya no es, bueno, no es que sea mi delfín, es que no es vicepresidente. Le va a nombrar vocal.
Bueno, vocal es una situación que tengo siempre de facto, es
sí,
decir, soy un cargo electo...
Por los socios y se queda de vocal, pero la pregunta es, ¿usted va a seguir o va a dimitir? ¿O se va a ir?
Bueno, es la pregunta del millón. Yo en el momento en que Bartomeu me cuenta esto, yo tengo la sensación que es una conversación privada, digo, oye, mira, ya lo hablaremos, ¿sabes? O sea, tengo ahora mucho lío. Y dices, oye, no veo la premura de todo esto, digo, ya lo hablaremos. Y en aquel momento pensé, bueno, ya buscaré el momento de hablarlo con más detalle con él y ver un poco cuáles son los motivos de todo esto.
Y por la tarde en la prensa.
Pero por la noche llego a casa de noche tranquilamente y empieza a sacar un poco el teléfono, que si WhatsApp, que si llamadas y tal, porque resulta que en varios medios ya está saliendo ese
sí.
tema, lo cual... Y no puedo decir que haya sido una filtración o del presidente o del club, pero sí que ha habido una filtración y eso sale.
Sí.
Y en el momento que sale, ostras, yo digo, oye, ahora me veo obligado de alguna manera a incluso te diría, en defensa de mi propio honor, a explicar lo que ha sucedido, ¿no? Porque dices,
sí, pero contésteme, ¿cree que se va a ir o cree que se va a quedar?
En mi caso, yo creo que de momento no tengo intención de irme, pero creo que no voy a estar hasta el final de temporada. O sea, lo que no me atrevo a decir es en qué momento tomaré vale. la decisión. Si al final la
dimitirá
tomo,
antes de final, dimitirá bien. Antes de final de temporada. Me quedo con eso.
Usted posiblemente sí.
Vale, perfecto.
Posiblemente. ¿Eh?
¿Y lo hará para ser candidato en las próximas elecciones?
Bueno, hoy me lo preguntaban, me decían, no, porque claro, que junta continuista. Yo les decía, mira, yo cuando conozco a José María Bartomeu en el año 2015, estoy montando una candidatura y lo veo y lo voy a ver un día. Le digo, mira, oye, estoy montando una candidatura, tal y cual. Me dice, no, olvídate, deja, únete a la mía porque vamos a tal, porque vamos a ganar. Bueno, en aquel momento lo de la victoria no se veía. Tengo que decir que el triplete del 2015 ayudó mucho, pero en el momento que yo conversaba con él, pues ni siquiera teníamos atada la liga. Y tengo que decir que la verdad, oye, ganamos las elecciones y fantástico, ha sido una experiencia maravillosa. Pero la idea de ser presidente, yo soy muy barcelonista y es algo que me hace ilusión, o sea, no lo voy a negar.
O sea, que se va a presentar, se va a presentar.
Ser el candidato de la Junta Continuista o no... Bueno, es uno, me voy a presentar, no, lo valoraré.
Lo va a valorar.
Tampoco soy una persona que tenga un perfil y un conocimiento en lo que sería la base, lo que sería la masa social muy profundo. Quiero decir, hay candidatos como Laporta o como Benedito bueno, pues que llevan años y son muy conocidos. Y hay otros candidatos que llevan más de un año trabajando, como Víctor Font, que también es mucho más conocido que yo. Entonces,
¿Qué tal le queda a usted Víctor Font?
Apenas lo conozco, sinceramente, ¿eh? No puedo tener una opinión porque no...
Pero yo, por ejemplo, no conozco a Pedro Sánchez y tengo una opinión. Al presidente del gobierno o a cualquier político. ¿Usted tendrá una opinión sobre Font?
Me permitirás que te diga que yo por televisión veo más a Pedro Sánchez y más últimamente, la verdad.
Vale.
Que a Víctor Font, que igual le he visto dos intervenciones. Entonces, decir cómo me cae una persona que apenas conozco, bueno, no puedo decir ni bien ni mal, la verdad.
Vale. ¿La situación económica del Barça es tan mala como parece?
Bueno, a ver, sinceramente, la situación económica del país puede que sea muy mala. O sea, estamos viviendo un episodio que ninguno de nosotros hemos vivido nunca. La economía en este momento está parada y va a tener un efecto muy importante en lo que son las empresas, especialmente pequeñas y medianas y autónomos.
Sí, pero el Barça.
Y en las familias.
El Barça.
No, pero lo que te quiero decir es que al final el Barça, como el resto de clubs, estamos en el mismo entramado.
No, hombre. La situación
céntrame la pregunta.
Hombre, venga. La pregunta es si el Barça estaba tieso ya antes del coronavirus. O sea, no le vayamos a echar la culpa de las cuentas del Barça al coronavirus. Que pueden empeorar con el coronavirus, pero que ya estaba el Barça en una situación complicada.
Perdona, el Barça no podemos decir que estaba muy holgado ni muy bollante. Eso sería faltar a la verdad. Pero, hombre, lo del coronavirus tiene un impacto muy importante en todo el tema de ticketing, en todo el tema de hospitality,
preocupante,
incluso en la venta.
¿La situación es preocupante si esto sigue así?
Pero preocupante como lo está haciendo en todos los clubes europeos.
Hombre,
¿eh? O sea,
por
no
ejemplo,
es que sea más
el Madrid no tiene esa urgencia, al parecer.
Sí, pero yo creo que el Madrid le llega a esto en un momento en que yo creo que tiene un balance más sólido en este momento que el Barcelona, porque el Barcelona ha hecho unos dispendios en los últimos años, pero el modelo económico del Barcelona, que es un modelo económico en que en realidad prácticamente los ingresos que tenemos se dedican a sufragar los gastos, claro, en el momento que los ingresos te disminuyen de una forma drástica, inesperada, pues tienes un problema, porque los gastos están allí, ¿no? Y entonces, todo esto yo creo que se podrá reconducir. A mí lo que más me preocupa siempre es que cuando aclaro estas posiciones hay que tener muy presente que Barcelona, Madrid, Athletic de Bilbao y Osasuna son modelos únicos. Son clubes que todavía son de sus socios. Incluso podríamos decir que en Barcelona o en Madrid son clubes de todo el mundo. Ni siquiera me atrevería a decir que tiene un propietario, ¿no? Oye, son clubes de todos, ¿no? Y para mantener esto... Hombre, es muy importante una gestión económica adecuada porque el socio del Barcelona, yo conozco más el tema del Barcelona, pues aporta más o menos entre cuota de socio y abono un 8% sí. Más o menos
vale.
Del presupuesto, ¿no? Entonces tienes un 92% del presupuesto que viene de otros ingresos. Si estos otros ingresos flaquean, derechos de televisión, sponsorización, ticketing, bla, 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 si estos ingresos flaquean, oye, tú tienes un problema.
Claro. A ver si me puede responder con respuestas concretas. Se lo pido, por favor, señor Rousseau. ¿El Barça va a tener problemas para renovar a Messi?
Yo, sinceramente, creo que no.
No. ¿Usted va a seguir yendo al palco del Camp Nou, de momento?
Bueno, es que lo que no sé decirte es cuándo volverá. Claro. Es decir, si los partidos se hacen a puerta cerrada... La directiva no va al palco. Entonces,
vale.
No me atrevo a decirte cuándo iremos al palco.
Toda la razón.
Llegaré a ir.
¿Iría? ¿Iría?
Si se alarga hasta...
En una situación normal,
si
¿iría
fuera
al palco?
Plazo, si fuera a corto plazo, iría.
O sea, si este domingo hubiera partido en el Camp Nou, aunque usted hubiera tenido esta conversación con Bartomeu, usted iba al palco a ver el partido.
Porque hay un elemento de base que yo considero muy importante, que se lo dije así a Bartomeu. Le dije, oye... Yo he actuado siempre honestamente y al servicio de los intereses del club. Entonces, yo no puedo dimitir de entrada porque no he hecho nada malo. O sea, le pides la dimisión a alguien, desde mi punto de vista, puedes pedirle que dimita a alguien que ha cometido una infracción, que pues, su conducta no ha sido inadecuada.
¿Ha sido cobarde? ¿Bartomeu ha sido cobarde con usted por no atreverse a decirle los motivos?
Desde este punto de vista, claramente sí.
Vale. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Está Oliveros en COPE Barcelona. Oli, ¿quieres alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta para el vicepresidente del Barça?
Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Buenas noches, Emili. Para poner un poco en contexto y al margen de toda esa historia de la reunión de la comida informal del día 21 de febrero, antes de todo eso, ya no te gustaba la gestión en el tema, por ejemplo, de cómo se cesó a Valverde o la gestión del enfrentamiento Messi a Vidal. Y también en esa, en esa comida sugeriste a Bartomeu, apoyado por otros directivos, que presentara la dimisión o cuando menos que adelantara las elecciones.
No se lo sugerí. Un compañero de junta en esa comida sacó un tema relativo a pues la gestión económica, el tema de los fichajes, compra-venta de jugadores, etcétera. Y de todo fuimos hablando, era un debate abierto, no era formalmente una junta, y salió el tema de adelantar las elecciones. Y los diferentes miembros de la junta se manifestaron, algunos a favor y otros en contra. Por tanto, lo que pasa es que yo en ese momento defendía que quizá era interesante, podía ser conveniente adelantar las elecciones. Esa era mi visión. Que en este momento todavía sería una visión que, tenemos el Espai Barça en una situación de stand-by, no se puede hacer un referéndum hasta como mínimo el próximo otoño, y una vez se haga el referéndum dices, oye, para los meses que quedan a esta junta, ¿no sería mejor que el referéndum ya lo hicieran pues la próxima junta entrante, que serán los que realmente durante los próximos 6 años tendrán que llevar a término el Espai Barça? Y luego hay algo muy real, que es que en el entorno actual de una gran incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, yo creo que habrá que tomar decisiones valientes para mejorar, digamos, la situación económica del club. Y creo que le sería más fácil, es mi opinión, a una junta que tiene 6 años por delante que a una junta que le queda menos de un año. Pero eso vuelvo a decir, es mi opinión, y aquí cada uno tiene la suya, vale. Y se vio en aquella reunión que cada uno tenía sus motivos.
¿Y qué nota le pones a Bartomeu en los últimos meses?
Yo, eso sería desleal por mi parte ponerle una nota a Bartomeu, perdona que te lo diga así, pero eso sí que no lo haré. Yo sí que estoy decepcionado. Desde mi punto de vista, pues la conducta del presidente no ha sido la correcta. Y vuelvo a decir, bajo mi punto de vista.
Señor Rousseau, le agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche, explicando cómo ha sido todo. Nos encontraremos.
Ha sido un placer.
Hablaremos. Gracias.
Ha sido un placer. Perfecto. Muchas gracias.
Igualmente. Hasta luego. Emili Rousseau, vicepresidente del Barça. Sorprende, ¿eh? Todavía decir vicepresidente del Barça, una persona que ha hablado así con esta claridad sobre cómo fue ayer su conversación con Bartomeu. Saludamos al equipo de opinión de este partidazo de la cadena COPE. Está Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Muy buenas. Está Lama. ¿Qué tal, Lama?
Muy buenas, Juanma.
Cañizares. Santi Cañizares. Hola, muy buenas.
Buenas noches.
Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Senabre, te pido una opinión sobre lo que acabas de escuchar.
Pues que muchas cosas me vienen a la cabeza. Muy interesante la entrevista, por supuesto. Creo que ha hablado muy claro. Me parece que Bartomeu está ya hace tiempo en un momento en que todo lo que hace, todo...
Está desatado. A mí me gusta mucho lo que dijo ayer David Sánchez. Lo mejor de Bartomeu es desatado, que es este estado que tienen las personas cuando toman muchas decisiones a lo loco, sin parar, desatado.
Pero todas son en todas, y aquí incluyo cargarse a Valverde y reunirse con Xavi, todo es en clave electoral y pensando en las elecciones a las que él no se puede presentar, pero en clave futuro, directiva, Barça, en este sentido. Y solo quiere gente que esté con él. Le pasó a Laporta, al final de Laporta se empezó a cargar a gente, a Soriano, a Ingla, se quedó casi solo y ahora está haciendo más o menos lo mismo Bartomeu. Y luego se ha cargado a 6 vicepresidentes, o con él se han ido 6 vicepresidentes, que si Arroyo, que si Vilarrubí y tal, en fin, muchas más cosas que comentaríamos horas y horas porque es apasionante.
Paco, en eso Florentino, no se ha cargado nunca un directivo Florentino, ¿eh? O sea, es que
yo creo que no tiene nada que ver los modelos.
No.
Pensábamos que era una cosa colegiada lo de Bartomeu. Vamos, yo pensaba que era Novita y es Mazinger Z.
Sí.
Estoy parando con todos lados. Ya puestos a hacer un dibujo animado japonés.
Yo, Juanma, creo que está más acorralado que desatado, fíjate.
Yo le veo desatado y seguramente
sí,
acorralado,
pero desatado, pero... porque se ve acorralado.
Pues, sí, pero sí. Que también piensa que le queda menos y nada.
Sí, pero...
Se va a hacer largo, ¿eh?
Claro.
Pero hay muchas formas
de
irse.
Más allá de que se le quede largo, pero que es que le queda menos y nada, y encima con la demora que va a haber en la Liga, le queda menos y nada y nada. O sea,
oye,
que no le queda nada.
Oliveros, una cosa, y ahora que sí. Se ha cargado un delfín, ¿tiene otro delfín en el acuario o no hay delfines ya?
No, mira, mañana, por partes, mañana va a haber seguramente la nota oficial en donde el Fútbol Club Barcelona de manera oficial comunique que han sido apartados de sus funciones estos cuatro directivos, y a partir de ahí contaba ayer Elena que tenía pensado el colocar a dos vicepresidentes que están ya en la Junta, que son Jordi Moix y David Balbé, como vicepresidentes en lugar de Tombas y en lugar de Billy Russo, pero a partir de ahí también tiene potestad el presidente de colocar a alguien de fuera que de verdad sea su delfín. Porque este hombre, Emili Russo, a mí no me daba la sensación de que fuera un delfín, sino que era un hombre que primero era Cardonel, que quería ser presidente y tal, después fue él apoyado por otros y no tenía más remedio que aceptarlo Bartomeu, ¿no? De manera que, de momento, dos vicepresidentes nuevos, seguramente mañana será el comunicado oficial, y después puede colocar gente de fuera para ver si es realmente el candidato continuista.
Me ha gustado lo que me ha dicho Russo, lo que dice Russo de... Es que no esperaba en el confinamiento que me llamara así confinados y que me llame así
y
para...
Y Semana Santa.
Y el confinamiento y Semana Santa.
Qué mal gusto, la verdad. Es que qué mal gusto.
Es que de verdad... ¿Todo esto? De todos modos, ¿vosotros creéis que todo esto habría pasado si no hay de fondo unas elecciones? Yo creo que la lucha por el poder es lo que hace que todo el mundo esté más...
Pero a mí en la conversación me ha quedado claro que se la tiene jurada por lo de la las redes sociales, lo de exigirle la auditoría, claro, por apretarle, vamos.
Yo esto no lo vi venir, ¿eh? O sea, tú juntas hace unos años y te dicen que Bartomeu iba a acabar así, o sea, es que esto ni los mejores guionistas del país reunidos te hacen esta serie con el Barça, ¿eh? Ahora mismo me flipa
esto...
el Barça.
Estamos hablando de Russo porque es el protagonista y ha estado hoy en el partidazo, pero lo de Quique Tombas para mí es más grave, ¿eh? Porque Quique Tombas es el tío que yo he escuchado a Bartomeu elogiarle más, que era un cerebrito, un genio de la economía, que iba a ser súper importante y tal. Es el tío que teóricamente tenía que salvar toda la situación económica del Barça y se lo carga también. Para mí eso todavía es más grave o más sorprendente que lo de Russo.
Pues bienvenidos a este partidazo de COPE. 12 y 2 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Gracias, Oli, Barcelona, un abrazo.
Un abrazo.
Los mensajes de los oyentes al partidazo, ¿qué dicen, Alberto Arauz?
Llegan como cada noche, Juanma, al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo.
Oye, perdona, antes de nada, me ha escrito un amigo diciendo que en los vídeos de los atascos no han sacado los macrocontroles que había, que por eso se han generado los atascos, que había muchos controles de policía.
Es que yo el otro día estuve en un atasco de un kilómetro en Valencia que daba la sensación de que salíamos todos a la vez y era porque la Guardia Civil, con buen criterio, coche a coche, iba revisando cada una de las personas.
Pasas de cuatro carriles a uno, aunque haya pocos coches.
Y parada de dos minutos obligatoria. Claro.
Alguno ha intentado ir hoy a la Casa de la Playa en cualquier caso, ¿eh?
Sí, pero que no son, pero que no, no son es, todos. Que no es la imagen, claro, no es la
que,
imagen.
Es que si fueran todos,
la que revela la realidad.
Yo creo que hay muchos que
algún tarado o varios tarados hay siempre.
No siempre.
Pero la imagen del real no es esa. Vale, seguro.
Vale.
Este sentido, sí. Juanma nos decía Carlos, Juanma, no lo han intentado. Algunos han ido a la Casa de la Playa. En muchos supermercados de San Juan, aquí en Alicante, los portamatrículas de muchos coches ponían talleres o negocios de Madrid. Eso sí, la policía en el parking pidiendo DNIs. No tenemos cabeza, nos decía Carlos. Sobre la entrevista que acabamos de escuchar, decía Javi, el Barça lleva unos años siendo un club divertidísimo. Todo el espectáculo que hace tiempo no da sobre el césped lo dan en los despachos, que no pare la fiesta. A mí lo que me está pasando con el Barça es como lo de la Liga y la Federación. Estoy harto de todos y cada vez que sale uno creo que miente más. Agustín dice, ¿qué clase la de Bartomeu? Primero me intereso por ti y luego te doy el hachazo. Diego, Bartomeu es ese que si eres su novia te invita a cenar en un sitio bonito, luego te deja elegir el vino y cuando vas por el primer plato te dice, cariño, que lo vamos a dejar. Miguel Ángel, señor Bartomeu, le habla el socio número 109.787 y le exijo su dimisión inmediata. Rafa, el Madrid, que tenía dinero para 6 o 7 de décadas, baja el sueldo a sus jugadores, pero la noticia es el Barça, claro que sí, se os ve el plumero. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Hola, soy Sabina, tengo 5 años. Oye, esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE. Un beso a todos. Au Paleti,
un beso para ti, sí señor. Mensaje importante hasta ahora. Gemma Santos, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Hola a todos. Sí, vamos a recordar un día más en el partidazo cómo nos cuidan en Berti. Menos mal que siempre les tenemos con nosotros. Siempre nos están cuidando y ahora más que nunca. Y se te adelantan en lo que piensas. Sí, sí, porque tú ahora mismo seguramente estés pensando que si no usas tu coche tendrías que pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues lo dicho, en Berti se te han adelantado y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses y cuando todo vuelva a la normalidad podrás sumarle los kilómetros que necesites para que tu vida continúe. Contrata ya tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti te ayuda, cómo te está ayudando. Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Mi tarea es una tarea técnica y tecnológica y consiste en proporcionar soluciones tecnológicas a aquellos afiliados o personas con deficiencia visual grave que lo necesiten. Ahora mismo estoy trabajando como otros de mis compañeros en casa y, por ejemplo, estamos dando apoyo y soporte a profesores y alumnos. Comentaros que sepáis que estoy aquí para lo que necesitéis. Un saludo, suerte.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Bricomart lanza un nuevo servicio de suministro de materiales para todas las reparaciones del hogar que no pueden esperar. Haz tu pedido y recíbelo. Descubre cómo en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh,
12 de la noche y 9 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE con Paco, con Lama, con Cañete, con Mónica, con Senabre y con Luis. Gran equipo de comentaristas en este miércoles santo, que por cierto era miércoles de Champions. O sea, era la gente pensaría, bueno, estaríais de vacaciones. No, no, este miércoles era miércoles de Champions, había partido. Tú, Lama, estarías en Cabra si no jugara el Madrid. ¿Qué tendrías esta noche en Cabra?
Hombre, pues esta noche sale las necesidades, la Virgen del Buen Fin y el Cristo de la Aspiración.
Fíjate. Tú, Paco, estarías aquí conmigo haciendo yo el partidazo y tú comentando la jornada de Champions, ¿verdad?
Bueno, si hubiera habido Champions, estaría
sí,
la Champions.
Sí, pero bueno, que el... sí, sí.
¿Hoy qué había? ¿Dos partidos de cuartos?
Hoy sí. Había, sí, claro. Dos de cuartos.
Ayer dos, hoy otros dos.
Sí, es que me parece que me estás hablando de otra temporada.
¿Sabes? Sí, es que, no, es que no te imaginas ni lo
falta
que...
preguntar, Paco, pero ¿qué equipos había? ¿Qué equipos
sí, claro, claro. Pues te digo una cosa, yo dudo, ¿eh? Sí. Ya dudo de quién estaba en la Champions y de cuáles fueron los últimos partidos. Sí, sí.
Estaba el Atleti, que se nos olvida.
Pero... No, ese no se olvida, fíjate, justo ese no se olvida, porque es que quedó muy grabado que fue el último. Mónica, ¿tú dónde estarías?
Pues lo estaba pensando ahora. Creo que no había partidos en casa, con lo cual no estaría viajando. No, creo que no estaría vale. En ningún partido.
Bueno, pues aquí estamos en cualquier caso, ¿eh? En la radio, acompañándoles. ¿Cómo lo llevas, Paco?
Bien. Esperando no... Bueno, iba a decir una barbaridad. Esperando que sigan subiendo las buenas noticias y bajando las malas.
Sí, sí, sí. Ojalá. Luis, ¿lo llevas bien?
Sí, la verdad es que sí, o sea, con la angustia de que tengo a toda la familia en Vigo y pues no sabes muy bien cómo estarán, pero me dicen que bien, por lo tanto estoy bien.
Vale, Senabre, sigue si todo ok,
sí,
¿no?
Sí, yo estoy bien,
vale.
Gracias.
Emergen en el partidazo Fouto y Alcalá, que es como de repente abrir
venga,
una...
Va,
sí, venga, va, como diciendo, abrimos la puerta venga, de chiqueros, ¿no?
Como que amanece ya rápido.
Venga, vamos. Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal sí, estás?
Estupendamente.
¿Estupendamente?
520 kilos.
Siguiente, Fouto. Hola, Fouto.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
¿Tú cómo estás?
Bien. Negro, bragao.
Bueno, pues estoy bien aquí, escuchando el programa.
Bueno, aquí escuchando el programa.
Claro.
Vale. Abrochao.
Vale.
Yo tengo la suerte de saber el programa desde las 7 de la tarde, pero me gusta escucharlo también.
Sí, bueno, lo que pasa es que a veces el programa a las 7 de la tarde cuenta con unas cosas que luego no salen.
Sí, va cambiando. Cuando cambia va para mejor.
Es un programa vivo.
Sí.
A veces muerto, pero
sí.
A veces vivo.
No, pero resucita, ¿eh?
Efectivamente. Oye, ¿hoy ha habido algo de alguna denuncia en la Liga, a la Federación, a la AFE? ¿Hoy Rubiales, Tebas y Aganzo han protagonizado algo? ¿Hay algo?
Bueno, yo, Juanma, sí que quería contar que sigue esta polémica de las 48 horas entre partido y partido, las 72 horas, que si yo dije, que si tú dijiste, que si la conversación, la reunión se grabó, si no se grabó. Bueno, ayer la Federación emite un comunicado diciendo que se comprometía con AFE a jugar 72 horas los partidos, que pasaran 72 horas entre partido y partido, porque, si recordáis, en este mismo programa informamos en su momento que en los calendarios que manejaba la Liga había partidos que se podían jugar cada 48 horas. Esto que dijimos eran partidos de manera puntual y no en todos los calendarios que había elaborado la Liga. Pero sí que había un calendario en el que si había que apurar al máximo para terminar la competición, se le había planteado por parte de la Liga a AFE jugar como mucho una o dos jornadas de manera puntual y nunca seguidas para que pudiera terminar el campeonato entre 48 horas. No había nada pactado. No había nada firmado, simplemente eso quedó ahí y veremos qué calendario es el que se emite. Bueno, hoy hemos hecho un informe, Juanma, lo ha hecho nuestro compañero Miguel Aguilar, nosotros los informes los hacemos nosotros, no nos los pasa nadie, donde hemos descubierto, Juanma, que la Federación Española de Fútbol, que preside Luis Rubiales, que ayer se jactaba en una reunión de decir que ellos velaban por la salud de los jugadores y que ellos tenían que ser partidos cada 3 días... Bueno, pues esta federación autorizó que en su competición, esta temporada en la Copa del Rey, se jugaran partidos cada 48 horas. Esta misma federación, vamos a emitir ahora el documento, tanto en redes sociales como en cope.es, para que todo el mundo lo vea, que esta misma federación, insisto, de Luis Rubiales, que ayer se jactaba de decir que habían conseguido, de que dejó claro en esa reunión que los partidos iban a ser cada 72 horas, bueno, pues en la Copa del Rey, que es su competición, no fue así. Autorizaron 5 partidos donde no pasaron 48 horas. Por diferentes motivos, me da igual. Como si los pidió el club, como si no los pidió, da igual. Esto lo autorizó la federación. Lealtad Cádiz, que se jugó 48 horas después del Oviedo Cádiz de Liga. Peñasport Fuenlabrada, que se jugó 48 horas después del Fuenlabrada Almería de Liga. Tarazona Rayo, que se jugó partido de Copa 48 horas después del Rayo Albacete, que además ese partido fue el que se suspendió por lo de Zozulia. Y ya viene lo más sangrante. Partidos de tercera división. Maracena Melilla, de tercera división, que se jugó 42 horas después del Melilla Levante de Copa. Y Burgos Becerril, 43 horas, partido de tercera división, después del Becerril Real Sociedad. Bueno, estos son los cinco partidos que la Federación de Luis Rubiales, que ayer veía muy mal, que se jugaran partidos casi 72 horas, bueno, pues esto lo autorizó la Federación en la Copa del Rey, sus partidos.
Alcalá, ¿qué actualidad ha habido hoy en la Federación?
Ha habido una reunión de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol, básicamente con cuatro acuerdos. Se ha aprobado una línea de créditos de 4 millones de euros para los clubes que puedan tener algún tipo de problema económico por el tema del coronavirus. Clubes de segunda división hacia abajo del fútbol modesto. Tú eres un club de segunda división B o de tercera, tienes problemas económicos por esta pandemia, pides 100.000, 200.000, 300.000 euros a la Federación, te los dan y lo devuelves a interés cero en el plazo de 2 años. Esa es la línea de crédito de 4 millones de euros. Hay además otras subvenciones de la UEFA, de la Federación, una partida por un total de 40 millones de euros, pero esto es independiente del COVID-19, estos son subvenciones que ya estaban comprometidas y que ya se habían comprometido a la Federación a entregarlas con anterioridad, aunque aparezca esta partida en el comunicado que se ha hecho público esta mañana. Y luego un par de detalles más de carácter social, de carácter humano. La Federación concede la insignia de honor, la máxima distinción en realidad que tiene la Federación Española, al que fuera presidente del Real Madrid entre el 95 y el 2000, Lorenzo Sanz, recientemente fallecido. Es un bonito detalle de la Federación que además cuando se permitan de nuevo las reuniones sociales y las reuniones más o menos multitudinarias, va a hacer con Fernando Sanz, con Paco Sanz, con todos los hijos, con la mujer Mariluz, bueno, con toda la familia y todos los que quieran estar presentes, un bonito acto de homenaje. Y al margen o por elevación del tema de Lorenzo Sanz, la Federación va a dedicar un memorial, una obra de carácter artístico, parece ser que será una escultura, que se va a erigir, se va a instalar en un lugar preferente de la ciudad del fútbol, la sede de la Federación, en memoria de todas las víctimas del coronavirus en el mundo del fútbol. Estos han sido los acuerdos de la Junta Directiva de la Federación. Se emitió un comunicado y, afortunadamente, hoy no ha habido ningún desmentido.
Aquí por cierto, Juanma, de los 40 sí. millones estos que ha anunciado Alcalá, sí. del fútbol federativo, hay 5 millones de la Liga, que es el convenio por la Copa, y hay casi 13 millones que da la UEFA por el programa Cantera, ¿vale? De estos 40 millones, 21 millones de euros, que son para la segunda y tercera, esto estaba anunciado desde octubre de 2019, los 12,8 de la UEFA estaban anunciados desde diciembre de 2019 y lo del fútbol sala femenino estaba anunciado también desde diciembre de 2019. Hoy se ha vuelto a anunciar por 25ª vez.
¿Qué te pasa, Fouto, con la Federación?
Bueno,
nada.
Le puede pasar lo que sea. Lo que ha dicho es irrefutable.
Yo estoy dando información.
Ha dado datos que...
¿Está enfadado?
No, una cosa.
No.
¿Quién está más...
Aquí no hay enfado, aquí hay datos.
Sí.
¿Puedo decir una cosa, Juanma?
Puedes decir todas las que quieras.
Yo fui el primero que... No es que me quiera poner una medalla, pues es una gilipollez.
No lo está pareciendo, ¿eh?
Yo fui... No, pero es que quiero recordar esto. Yo fui el primero que dije que... Me parecía muy impresentable la actitud que estaban teniendo los mandatarios del fútbol español. Me parece lamentable esa carrera que tiene Rubiales por hacer creer a España que él es el bueno de esta película, el salvador de esta película, el que no miente, el que todo lo que dice es verdad y los demás son todos gilipollas. Me parece lamentable. ¿Cómo me parece lamentable que Tebas no llegue a un acuerdo con él, que Avanzo esté por medio y que no sepamos ni para dónde chuta, si chuta para los jugadores, si chuta para la liga, si chuta para... Me parece lamentable. Pero lo que me parece más triste es que están de acuerdo los dos, patronato y federación, están de acuerdo en que quieren que vuelva al fútbol, en que quieren que se reanude la liga, están de acuerdo. Pues coño, si estáis de acuerdo, dejaros ya de tiraros chinitas, dejaros ya de a ver quién es el más guapo, a ver quién es el bueno y el malo. Por favor, que estamos en un país donde ahora no queremos desunión, que ahora lo que queremos es buen... No voy a decir buen rollo, pero por lo menos uniros, hombre, uniros. Si no dais este espectáculo lamentable, si esto lo he grabado y ahora lo doy, como dijo ayer, si esto dije yo y tú dijiste, ¿No te das cuenta? Te acaba de mostrar, Rubiales, te acaba de mostrar ahora mismo, Fouto, que a cualquiera se le pilla un desliz, claro, un error.
Claro.
A cualquiera. Es que yo creo que hay un momento que Rubiales se piensa que él ha inventado el fútbol, que él es el dios del fútbol, que sin él el fútbol no existiría. Mira, Rubiales, el fútbol lleva más de 100 años. Y sin que tú estuvieras en la federación, sin que Tebas estuviera en la liga, y sin que Agazo estuviera en el sindicato de futbolistas, esto ha seguido funcionando. O sea, vale ya de mirarnos el ombligo y de pensar que sin nosotros no, esto no va a funcionar. Mira, si los tres fuera, el fútbol seguiría funcionando, hombre.
Y si los tres y si los 300.000 claro, hay, y que estamos aquí hablando con cualquiera.
Si yo el primero, evidentemente. Con, yo no,
claro, todo el mundo. Aquí nadie es esencial en el fútbol, eso es evidente. El fútbol además soporta todo y ha sobrevivido a cualquier situación. Lo que tú estás reclamando, no te digo que sean amigos y tal, pero que por lo menos se entiendan y por lo menos conversen y por lo menos caminen.
Mira,
más
y si
o
tienen
menos,
diferencias
sino juntos,
cañizares, por
paralelos.
Lo menos que no las hagan públicas.
Efectivamente. Sí, pero, mira, yo eso lo está reclamando, perdón, eso está reclamándolo todo el fútbol español.
Perdón,
hace
pero
mucho
una
tiempo.
Cosa, ¿tienen todos la misma culpa? ¿Tienen todos la misma culpa? ¿O hay alguien que está más obsesionado con el otro? O esto es un empate
depende
técnico.
Depende del día, Juanma.
Hoy,
por
ejemplo,
la aclaración de la liga. ¿Qué coño me importa a mí? Es que soy un seguidor acérrimo del fútbol y me interesa todo las aclaraciones que hizo la Liga. Entonces, ¿con qué sale la Federación? Que lo tengo grabado. Y a nosotros,
pero Paco,
a nosotros,
si es que
al mundo en general,
reunión,
¿qué nos
Paco,
importa?
Claro,
que la
es
gente
que
lo sepa, que en
mierda.
Esa reunión sí, la Federación no dice que lo tengo grabado contra la Liga, va contra el sindicato. O sea, ahí la grabación cuando Rubiales
sí, pero la nota
tira
de la Liga es no se ha
hablado
de esto,
no
se ha hablado de esto.
No, no, pero una cosa, Paco, la nota de la Liga es no se ha hablado de lo de la hidratación, que es una tontería, porque a la Liga le da igual parar 2-3 veces que 10, ¿qué más
pues
da?
Si es una tontería,
lo de la hidratación no se habla, y es cierto
pues
que
si
no
es
se
una
habla.
Para que hace una nota, es a lo que voy. Que
no, al final
a nosotros,
es un reflejo.
¿Qué coño nos importan los problemillas que tengan entre
no se habla de hidratación,
final,
sí, pero lo Paco... que dicen, pero hacen la nota, Paco, porque dicen algo grave, y es que AFE y Liga han llegado a un acuerdo para jugar cada 48 horas. Y es que eso no es cierto, porque en el escenario en el que se dé eso, en uno de los 5 calendarios que hay, que sería el calendario más comprimido, la Liga le diría a AFE: oye, mira, tenemos solamente 9 fechas. ¿Vosotros queréis que la Liga termine y que no tenga un tío en un despacho que decidir quién sube y quién baja y no se pierdan 600 millones de euros? Bueno, pues hay que hacer este esfuerzo. ¿Queréis sí o no? Ya está, se quedó en eso, pero no han llegado a un acuerdo para jugar cada 48 horas.
Y
están
y
utilizando
tú,
lo de, que, lo de
y,
cada 48
¿y tú crees
horas,
que está
Paco.
Para ofenderse? ¿Tú crees
no, pero Paco, la nota que da ayer la Federación es la Federación consigue que AFE se comprometa a jugar como mínimo tal. O sea, esto es un medallismo,
sí,
un ponerte
medalla.
La medalla. Hemos conseguido esto, ¿no? Si es que esto...
Permanentemente. Rubiales, claro. Si no se pone cada día una medalla, parece que debe tener en su casa tantas medallas
si es un
como
poco
balones
de el reflejo de nuestra sociedad, donde los egos se han apoderado de las personas, donde se fomenta mucho más la división que la unión, donde se le mira a cada uno el carnet, estás de una parte o estás de otra, donde se radicaliza absolutamente todo. Estos dos lo que están es simplemente enseñándonos, es el espejo de la sociedad que tenemos ahora mismo en España.
Pero es que además, Santi, ninguno da un paso atrás. Es que decía Juanma, igual no tienen la misma culpa el uno que el otro. Pues
jamás.
No lo sé. Pero nadie da
el
un paso
no
atrás.
El ego no le permite.
Efectivamente. Y hay veces que dar un paso atrás no pasa nada. Si vas a dejar al otro como un pesado. El problema es que están quedando los dos como dos pesados. O sea, ahora mismo, y meto también a la AFE, están quedando todos como unos pesados. De verdad que nos da un poco igual.
Oye, ayer Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte, en el partidazo, dijo esto sobre esta situación.
Yo, para saber si puede reanudarse la Liga, si podrá reanudarse, ya no digo cuándo, sino si podrá reanudarse, y en caso afirmativo, cuándo, creo que es más útil mirar a lo que dice el ministro de Sanidad que a lo que dice el señor Tebas en este caso. Sé que los problemas económicos son muy grandes, pero hoy todavía ha habido más de 700 muertos en nuestro país.
¿Cuándo nos van a dejar hacer deporte? ¿Cuándo podremos salir a hacer deporte, Irene? ¿A correr un poco por el parque? ¿Cuándo cree usted que va a ser ese día?
Yo confío en que sea pronto. O sea, sí, igual que con respecto a la reanudación de competiciones, te decía que en este momento no está sobre la mesa, sí que puedo decir que estos temas ahora mismo están sobre la mesa. La fecha no la sé, pero bueno, los temas están ahí porque sabemos que son importantes para núcleos muy amplios de la población, ¿no? Hay millones de personas en España que practican deporte a nivel aficionado y que esto les va a dar un respiro.
Bueno, es lo que nos decía Irene Lozano sobre lo de ir a hacer deporte. Pero lo que decía sobre la historia de Tebas, Aganzo y Rubiales...
Barro, cuando dicen lo del barro.
Sí, que claro, que que ella no tiene la seguridad de que si levanta el teléfono se van a sentar en la misma mesa. O sea que ni ella puede juntar a estos tres en esta situación.
Tengo menos fe en ella que ninguno de los otros tres, o sea, imagínate.
Sí, bueno, pero no, más pero allá sí de que la se fe, van a, sí que, sí se que van Paco, aquí hay una cosa que es lo que a mí me flipa. Si los dos están de acuerdo en que quieren que se acabe la liga,
por eso
que es lo más importante. Claro, porque el drama sería que uno dijera, no, que no se acabe, que se suspenda, y otro dijera que se juegue. Entonces sí que sería un choque de trenes. Pero si los dos quieren que se acabe la liga, repito, es una pelea a ver quién mea más lejos, a ver quién se pone la medalla cada día. Y repito, como bien ha demostrado Fouto hoy, y mañana puede demostrar Alcalá, se puede pillar a cualquiera de los dos en renuncios. Si es que es mentira esto que quieren hacernos ver de que uno es el bueno y el otro es el malo, que es mentira, que los dos habéis metido la pata, que los dos habéis tenido aciertos, que los dos habéis hecho cosas bien y mal, pero que coño, que vale ya, que estáis muy pesados, muy pesados.
Yo creo que es una batalla pública para ver quién es quién tiene razón y tal, pero se van a sentar al final y van a llegar.
No,
a
acuerdo, no, no. Si no se han sentado ya, no se van a sentar.
Bueno,
o sea, ya...
a lo mejor no físicamente, Juanma, pero ellos se tres, de acuerdo, esas tres personas.
No, pero, no es ponerse de acuerdo, pero es que parece que Rubiales está preocupado por la salud cuando los demás no están preocupados por la salud. Aquí todo el mundo está preocupado por la salud.
Pero es que aquí hay un tema económico que le afecta directamente a la liga, no a la federación. Claro, o sea, la federación, pero es que el tema económico ni entra ni sale.
A lo mejor a la federación la quiebra de la liga no le viene del todo mal, porque es un poco la quiebra de Tebas. Bueno, es lo que empiezo a pensar. Es que empiezo a pensar que la quiebra de la liga le viene bien porque es la quiebra de Tebas.
¿No estamos pensando en la salud?
Claro.
Entonces Rubiales querría poner una fecha tope. No, si es que lo grave es lo que dice Manolo, que queriendo lo mismo estén peleándose por la letra pequeñita. Pero, oye, si están en guerra, porque además es una guerra muy declarada, muy abierta y con intereses económicos, que uno ha ido a la yugular del otro y el otro del uno, y se han quitado poderes importantes el uno al otro y el otro se los quiere quitar al uno. Vale, pues estáis en guerra, pero ahora, pues cuando os tengáis que pegar cañonazos os pegáis, pero tiraros chinas por tonterías...
Oye, Paco, se están jugando la credibilidad también, ¿eh?
Es una guerra, Juanma, directa Tebas Rubiales, y además que se ve claramente porque hay cosas, por ejemplo, que ocurren en UEFA, que ocurren también en la Liga. La UEFA, por ejemplo, si recordáis, puso fecha a las finales de la Europa League y de la Champions, si no recuerdo mal, 27 y 24 de junio, una cosa así. Entonces, Rubiales critica a Tebas porque pone fechas, pero la UEFA, del que él es vicepresidente, también pone fechas. Y Rubiales critica a Tebas porque no tenía asegurado los derechos de televisión en caso de una pandemia. Pero es que la UEFA tampoco los tiene asegurados. Con lo cual, solamente se ataca a una parte, pero no se ataca a la otra. Y lo de las 48 horas, Juanma, repito una cosa, que yo no estoy ni a favor ni en contra, que a mí me da igual lo de las 48 horas. Pero tú lo que no puedes es predicar un día y
sí, en tu pero ahí, por ejemplo, han metido un poco de todo, porque el Cádiz quiso jugar a las 48 horas. Para...
Claro, sí, no, también, perdona, Fouto ha dicho en el arranque de la información que no sabe las circunstancias, que en algunos casos porque los clubes quieren, pero el que lo permite es la federación. Con lo cual, si tú lo permites, no te preocupa tanto la salud.
Claro,
te voy a contar más grande. Yo recuerdo cuando salió lo de los horarios de verano, que decíamos, y que dijo la federación, no, es una locura esto de jugar a las 4 de la tarde. Y me acuerdo que en un tiempo de juego, o en un partidazo, te dije yo, ¿qué pasa? Y la federación no vela por los juveniles,
sí, y
por las chicas, y por los alevines, y por los cadetes, claro, que juegan también a la misma hora. Que es todo mentira. Mentira, hombre, que es una mentira grandísima, coño, para salir cada día en los periódicos.
Con una diferencia, que en la liga, si juegas cada 48 horas, todos juegan cada 48 horas.
Esto es lo que ha dicho hoy Cote,
de la Copa del Rey, no.
Esto es lo que ha dicho hoy Cote, el jugador del Eibar, sobre la circunstancia esta de cuando vuelve al fútbol, si vuelve como lo estamos pensando, jugar cada poco tiempo, jugar cada 48 horas alguna jornada, ¿a quién beneficia?
Lo más justo sería jugar, pero volvemos a lo de siempre, creo que la salud es lo primero. Hasta que no esté segura la salud, yo no vería bien empezar la competición. Jugar cada 48, 72 horas me parece injusto. Creo que hay dos equipos en España que estén capacitados para jugar ese ritmo, que son el Madrid y el Barcelona por sus plantillas amplias.
Esto es lo que dice, que beneficiaría a Madrid y a Barcelona, porque claro, son los que están preparados para jugar miércoles-domingo, en el caso de que haya que hacerlo, pues eso, en un calendario express de 40 días.
La plantilla del Barça muy amplia no es, ¿eh?
No, la verdad que no.
El Barça tenía 13 o 14 jugadores.
Sí, claro, también están acostumbrados, por ejemplo, Valencia, Atlético o Sevilla. Claro. Sevilla ha hecho jueves, domingo, todo el año.
Y tienen plantilla más amplia que el Barça.
Y todos los equipos tienen filial,
Pero es verdad que a los europeos les beneficia, claro.
Sí,
Porque están más acostumbrados y tienen más plantilla.
Otra voz del día, Juan Ibiza,
jugador de la Almería, sobre acabar la liga.
Yo lo que quiero es que se acabe la liga, que se gane cada equipo el subir, el mantenerse, el bajar todo en el campo, y esperemos que sea así. Si no se reanuda, lo que te he dicho antes, que suba la Almería, que suban los tres primeros o los de la primera vuelta, cada uno mira por lo suyo, pero lo mejor sería que esta liga acabara, creo yo.
A medida que se acerque la normalidad a nuestras vidas, va a haber el pollo este, ¿eh? De qué hacer con la clasificación y con los partidos, claro, ¿eh? Bueno,
si quieres, Juanma, te doy otra noticia sobre esto, este asunto. Para allá que no haya debates y que no estemos todos los días con jugadores, entrenadores, presidentes saliendo, porque cada día va a salir uno diferente, unos que se cancele, otros que se juegue, otros que se juegue los días pares, otros impares, otros que ascienda el tercero y que baje el quinto. Bueno, para que esto no sea el popurrí de diario, la Liga no puede cancelar el campeonato de manera voluntaria. No puede, ¿vale? No se puede. O sea, 2 + 2 = 4, sí. No, 5, no son 5, son 4. No se puede voluntariamente cancelar el campeonato, salvo que una autoridad competente, más que la Liga, por causa de fuerza mayor, la cancele. Entonces ya está, no se puede cancelar. Entonces ya está, es
vale.
Que es eso.
Vale, no hay más. Mensajes de los oyentes, ¿qué dicen? Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
Pues dice un oyente, Tebas y Rubiales aburren ya, que se hagan youtubers a ver si satisfacen su YouTubers. Necesidad de protagonismo. Jorge dice que los datos que da Fouto son irrefutables. Rubén, cuando Napoleón dijo que es más fácil poner de acuerdo a toda Francia que a una docena de españoles, sabía de lo que hablaba. Lo vemos cada día y en distintos ámbitos. En esta película que se han montado la Federación, la Liga y AFE, como dice Lama, uno no sabe quién es el bueno y quién es el feo, pero con la situación del país, la gente se está poniendo de acuerdo en quién es el malo, y es David Aganzo, agarrándose con todo hasta el último euro. Escuchar a Manolo Lama hablar de los tres personajes es canela en rama. Solo falta que te hagas valencianista, Manolo. Gracias por el trabajo que estáis haciendo, sois brutales. Juan Manuel dice que el único indispensable en el fútbol es el espectador. Jorge, me parece mentira que no digáis nada de que el Bate Borisov y el Soligorsk perdieron esta noche sus partidos de semis de la Copa Bielorrusa. Un poco de información.
Joder.
Y dice un oyente, hola, sí. Soy conductor del camión de la basura y es una vergüenza la cantidad de gente que ha venido a pasar la Semana Santa a la manga del Mar Menor, madrileños y no madrileños, lo digo con conocimiento. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Hola, Juanma y equipo, un taxista de Alicante. Oye, una clienta hace un rato estaba hablando con otra por teléfono. Le decía que su hijo, que venía de Madrid, que iba a salir de madrugada, que hay menos controles en las salidas, que ya lo ha controlado él. Pues nada, así nos va.
Oye, pues voy a deciros una cosa. A mí me paran casi todos los días cuando vuelvo para casa. Estoy aquí en la radio y no me parece mal. Ya llevo el...
O sea, en plan a la 1:30, 2 de la mañana.
Sí, sí, a mí a las 2 o me para la Policía Nacional en el centro de Madrid... O me para la Guardia Civil llegando a Majadahonda.
Ah, pero a ti te ha pasado siempre.
Si lo triste es que la Guardia Civil tenga que estar para parar a la gente.
Ya, eso es lo triste. Lo dije el otro día, que estaban para pillar malos y ahora están para pillar tontos. Es que es una degradación.
Son más peligrosos los tontos que los malos.
Eso también lo dije.
Hay más.
Oye,
¿ah,
sí?
Más.
Sí, sí, dije esa frase tal cual. Que no hay nada, es mucho más peligroso un tonto que un malo. Porque mucho el malo, ¿sabes por dónde te viene? El tonto,
claro,
es impredecible.
Es justo.
Toda la vida.
Es de toda la vida, ¿verdad, Cañete?
Sí, sí. Bueno.
Tú le tienes
el malo es listo, pero el tonto...
Yo le tengo mucho respeto a todos, a los tontos y a los malos.
Al final, a los que no respetamos es a los buenos, ¿te das cuenta?
Eso es. A ver, con eso es bajo la guardia.
Bueno, 12:33, está Miguelito preparado, ¿eh? ¿Verdad, Miguel?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú eres bueno, ¿eh? Tú eres bueno.
Casi siempre.
Sí, eres muy bueno.
Y listo.
Y listo, buena persona. Hoy es miércoles, bueno. tenemos Grupo Risa preparado.
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19
Desde la Embajada Real de Tailandia.
Esto que estáis escuchando es el trabajo de un periodista.
Sí, a ver.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola.
¿Qué eres de Tailandia?
Bueno. Ha llamado Alcalá a la Embajada de Tailandia para saber cosas sobre el Rey Rama. Miguelito, ahora nos cuentas las cosas.
Me estás contando.
Sí, las cosas del Madrid. Atención, ha aparecido Solari. Ha emergido Solari en un mensaje dirigido a los socios del club en el día de hoy. Luego lo escuchamos.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
podremos ir modulando ese estado de alarma, creando otros estados de alarmas más duros o menos duros. Más.
¿Cómo será el momento de la vuelta a la realidad, a la normalidad? Escalonada, evidentemente. ¿Pero de qué manera? Primero la gran industria, que siga el teletrabajo, que finalmente el ocio...
Un listado de infraestructuras que puedan facilitar como opción a aquellas personas que deban ser aisladas.
El gobierno pidió a las comunidades instalaciones para recluir a positivos asintomáticos. La idea es inquietante. Ahí se abren varios debates. ¿Se puede obligar a alguien a confinarse?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Pues para empezar, yo estaba en curso de adaptación Perros y Ciegos y claro, se tuvo que truncar absolutamente y ha exigido obviamente a todos un esfuerzo enorme emocional y de medios, pero sobre todo lo que quiero es agradecer a las familias de acogida, a las que tuvieron nuestros perros de cachorritos, su entera disposición. Pues nada, saldremos de esta, chicos.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El Real Madrid no va a llevar a un ERTE a sus empleados, a los empleados del club. Van a mantener el salario durante esta crisis del coronavirus, lo cual es una noticia por la que nos alegramos todos. Y los jugadores del equipo de fútbol y de baloncesto se bajan sus salarios para reducir el impacto de la crisis en las cuentas del club, ¿verdad, Miguelito?
Sí, hoy se ha hecho oficial, Juanma, a través de un comunicado por parte del club, en sus canales oficiales, lo que te veníamos contando en los últimos días. ¿No? Recuerda que hace 15 días sí hubo una comunicación por parte de la directiva con los capitanes, tranquilizándole cuando empezaba el confinamiento. El Madrid se ha mantenido a la expectativa y, visto lo visto, pues al final se ha acordado esta rebaja de salario, ¿no? Venimos contando que no va a haber ningún ERTE, es decir, no peligra el puesto de trabajo ni el sueldo de los aproximadamente 400 trabajadores que tiene el Madrid, pero al final se ha acordado por parte de ambas plantillas, con sus capitanes a la cabeza, con sus entrenadores, en una reunión con ejecutivos y, por supuesto, de la que estaba dando el presidente Florentino Pérez para acordar esta rebaja de salarios, ¿no? Los jugadores, como te decía el domingo, ya lo sabían, y al final, dependiendo si se puede acabar o no las competiciones, pues esa rebaja va a oscilar entre el 10 y el 20%.
Entre el 10 y el 20. Vamos, que no va a haber ninguno que pase ningún tipo de problema. No lo iba a pasar igual, pero vamos, que no hay problema.
Aquí lo escandaloso fue las declaraciones de Kroos ayer.
Bueno.
Me parece una de las estupideces del año. O sea, decir, creo que los jugadores deben cobrar todo y ya decidir con su salario. Es como si el Madrid dice, creo que debemos de cobrar todos los derechos de la Liga de televisión y ya decidiremos si nos quitamos algo. Es que me pareció que vive en su mundo, como les pasará a muchos, pero mira, por lo menos los capitanes se han metido en vereda.
Sí, pero el Madrid lo han llevado muy bien, porque lo han llevado en silencio, nadie ha dicho nada salvo Kroos. No, decir que
es que hacer las cosas normales hoy en día, Mónica, ya es...
No, pero bien. Claro, es que por contraste, o sea, tú no ves el espectáculo...
Mónica, perdona, es que...
Creo que insinúa la comparación con el Barça.
Claro, no, pero claro, en ese sentido, el Madrid, la comparación con el Barça, es una goleada tras otra, porque claro. es que el Barça es... Cada semana hay una historia, y el Madrid es que es un...
O sea, también tiene la economía mejor el Madrid que el Barça.
Ya, pero,
bueno, pero
es un tema de comunicación, claro, esto, no de economía. Claro. Esto es un tema de comunicación.
Y perdona, hay que recordar que el Madrid está remodelando el Santiago Bernabéu, ¿eh? O sea, que tampoco es que estén... O sea, tienen la economía mejor, algo mejor
sí,
habrán
no
hecho,
tiene,
entonces.
Lo que quiero decir es que no tiene un Messi. Lo tuvo hace 2 años, pero ahora no tiene... Tiene grandes jugadores, pero no tiene
pero
un Messi.
Pero que no se puede no tener esa Messi para lo bueno y no para lo malo.
Claro. No, claro, por supuesto. Si no es claro, excusa. Pero,
el problema yo explicar, creo que no es Messi. Messi, el dinero que cobra Messi, obviamente, que rompe con todos los moldes, es porque es un jugador excepcional, único,
sí.
Pero el problema de Messi, el problema del Barcelona no es Messi, es los que han costado 100 kilos y algunos ya están fuera del club.
Pero el problema del Barça ya no es Messi, es todo, si da igual el tema, este era el coronavirus, pues pollo con el coronavirus, ayer Bartomeu con los directivos, pollo con eso, y aparte como tampoco da nadie un paso atrás, porque al día siguiente los jugadores salieron con un comunicado a decir, oye, ¿por qué no señaláis y tal? O sea, el Barça es que es ahora mismo es una verbena.
Pero fíjate, Luis, que lo que estamos hablando es que un club trate con sus jugadores una rebaja de salario, que es lo normal, y que esta solamente se haga pública cuando haya un acuerdo, dice, es que
es extraordinario
el Real Madrid. Claro, no, mire, perdón, esto es lo normal. O sea, sí. No,
bueno, Santi,
que
pero lo normal, pero ¿quién? Nadie lo
Mónica,
ha hecho
quiero
así,
decir,
¿no?
Quiero decir, válgame, o sea, no es una crítica ni mucho menos al Real Madrid, que lo ha hecho pues correctamente, pero que hoy en día hacer las cosas correctas y hacer las cosas normales, estamos en un nivel de mediocridad que resultan ser buenas. Porque hay gente que te dice, joder, es que qué bueno eres. No, mire usted, es que es normal.
Pero el Brasil y el Madrid son buenos o malos.
Una persona aplicada, correcta, elegante y de buen trato es lo normal, no es para celebrarlo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente al final se queda con que... No, es que los jugadores del Barça fueron peseteros. No, los jugadores del Barça no fueron peseteros. Fue una mala gestión de los directivos del Barça.
Claro.
Los jugadores del Barça en todo momento, al igual que los jugadores del Madrid y de la mayoría de los jugadores de Primera División, yo lo he dicho de primer momento, es que no tenía ninguna duda de que iban a aceptar la rebaja de sueldo, porque es que es lo normal. O sea, lo que pasa es que las malas gestiones de las directivas señalan a futbolistas injustamente.
Voy a hablar del chocolate del loro y sé que suena demagógico, pero antes creo que hemos informado que el ERTE afectaba en el Barça a 300 personas, que a 1.500 euros le cuestan al Estado unos 500.000 euros al mes, 400 y pico mil euros al mes tranquilamente le van a costar. Yo sé que por 400.000 euros no va a quebrar España, pero qué feo suena que le tengamos que dar todos del erario público 400.000 euros a un equipo que se gasta 140 en Dembélé. Como sonaría fatal que se lo tuviéramos que dar al Madrid para gastárselo 50.000
euros. Qué feo suena que un presupuesto de 1.049 millones de euros ahora esté preocupado por ahorrar 800.000.
Así es.
800.000 y se los quite precisamente. Se lo quita precisamente a los que menos ganan en el club, a los empleados.
Bueno, pero también se puede rechazar el ERTE.
Qué pobre gestión el que necesita de este chocolate del loro y tiene que, de alguna forma, hacer un ERTE con
lo
que...
No es por nada. Feas, por ejemplo, qué feo es que a nosotros nos quiten un 35, un 40, un 28, 27 y haya empresas que tributen un 7,
mira,
un 8.
No es por el Sporting, que es el Sporting, hoy no ha llevado a sus trabajadores al ERTE. se han quitado el sueldo directivos, porque es consejo de administración con sueldo, el director deportivo y el cuerpo técnico y la plantilla. Pero los trabajadores no van al ERTE, van a estar,
pues, en el club. Hay que ponerlo en valor.
Pero es que hacéis la comparación en términos absolutos, pero es que si lo hacéis en términos relativos, el Barça está mucho peor que el Sporting o que cualquier, porque estáis hablando del gran presupuesto que tienen, los grandes ingresos, pero es que los gastos, si son iguales, son igual de bestias. Entonces, tienes lo mismo al final. Si tú te gastas el 70% de tu presupuesto en sueldos, en salarios, sí, al final sí, ingresas mucho, pero también gastas mucho. Entonces el
es
Barça
que el Madrid,
va a
ganar
agua al cuello,
el Madrid,
no puede permitirse una cerrada.
Es que va a acabar dando pena al Barça. Sí. El no, Barça no, está, sí, así, sí, por su gestión, así por calamitosa. Calamitosa. Porque es un club que es de todo menos pobre. O sea, puede pasar muchas cosas.
Pobre no es, pero ahora mismo va justito.
Ingresos tiene garantizados siempre. El problema es que ha tirado el dinero, amigo.
Claro, claro. No, los gastos,
el Madrid,
claro,
ha hecho muy bien los deberes económicos, el Madrid, ¿eh?
Sí,
porque,
sí, sí.
Porque nunca se ha acercado al límite salarial. Ahora mismo está en un 28% con respecto al límite. 465 millones del presupuesto están destinados a salarios. Y como decíamos estos días, quitando este verano, que se ha habido un desembolso económico, aunque se vendieron a bastantes jugadores, en 4 años, el Madrid, el fichaje más caro que ha hecho es Vinicius, 45 kilos.
Sí, sí. Guillem Balaguer.
Y yo y 60, ¿no?
Que por cierto...
Digo hasta 2019, no, Manolo. Digo.
Que por cierto, ERTE también ha hecho el Atlético de Madrid, creo. O sea, que,
claro,
que
sí.
Y el Alavés... El Alcorcón, no digo nada, porque no me sé las cuentas del Alcorcón, pero sí canta que un club que se gasta 130 en uno,
bueno,
pues acabe pidiendo 300.000 pavos
también,
al mes.
También canta que el Estado ayude a empresas que están abiertas y en beneficios. Y lo ha hecho.
A las teles, no, dices.
No, bueno, yo digo eso. Abiertas eso, y en beneficios. Y resulta que hay
otras... Esa es la Traviata.
Y hay otras que están cerradas y sin poder pagar a la gente y no han recibido un duro. Y resulta que otras abiertas y en beneficios tienen ayudas. Es un poco...
Es tremenda.
Es tremendo, ¿eh? Es
en
tremendo.
Este país canta muy ahora, repito. Sí. También canta que nosotros paguemos un tanto por ciento de impuestos y hay otros que ganan miles y miles de millones y las empresas pagan muy poquito.
Guillem Balaguer. Hola, Guillem. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Los jugadores en Inglaterra, ¿qué han hecho? Porque creo que ha habido una medida de juntar mucha pasta por parte de todos los jugadores de manera voluntaria, ¿no?
Sí, sabéis, ya os conté que el viernes se había decidido que se reduciría un 30% del sueldo, pero no se ha acordado todavía exactamente eso cómo se va a concretar. Y mientras tanto, iniciativa de Jordan Henderson, que es el capitán del Liverpool, se montó un grupo de WhatsApp de capitanes de equipos de la Premier hace una semana para discutir cómo podrían ayudar ante la crisis. Y después de cientos, dicen ellos, de conferencias telemáticas en los últimos días entre ellos, se ha acabado de organizar un fondo de jugadores de la Premier. De momento no están todos, pero son la mayoría que han aceptado donar anónimamente a una organización caritativa relacionada con la Seguridad Social, con el Sistema Nacional de Salud, con la idea de que ese dinero acabe, pues, en hospitales o donde se necesite, al margen de lo que se acuerde con los clubs y al margen totalmente de las ligas. O sea, lo que se calcula podrían recaudar al menos 4 millones de libras, 4 millones y pico de euros, y esto no sustituye lo que además van a ofrecer de su sueldo. La diferencia con los clubs, por cierto, es los clubs querrían que se redujeran el sueldo, y los jugadores lo que querrían es que ese dinero, ese 30%, fuera, además del que van a recaudar ellos entre ellos, que fuera a acabar también en el Sistema Nacional de Salud.
Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Solari ha aparecido hoy en una carta a los socios del Real Madrid. Es que nos ha sorprendido porque yo no sabía dónde estaba Solari. Y ha aparecido.
En el palco habitualmente, ¿eh?
Sí, mira, mira.
Queridos compañeros madridistas, especialmente los madridistas más veteranos, que son un tesoro de nuestro club. Todos estamos pasando una situación dura y disruptiva. Como madridistas, sabemos perfectamente la importancia de jugar en equipo. Y precisamente como un gran equipo enfrentamos este desafío. La autodisciplina y la responsabilidad personal son valores fundamentales de nuestro deporte y son indispensables hoy como
nos alegramos de Solari, la vuelta de Solari con esa música de fondo que es emocionante. Y luego, nada, ya poco más, simplemente deciros, mira, me mandan un mensaje y dice: sería una vergüenza que el Barça haga el ERTE y luego en verano ficha a Lautaro por 100 millones de euros.
Es que... Pues lo va a hacer, pues bueno, iba a decir lo va a hacer, pero no, si no lo va a hacer, no, con Lautaro
lo peor es que ibas a decir, pues ojalá lo haga. Ibas a decir,
no.
Vale. Paco, Lama, Cañizares, gracias por estar en el partidazo. El resto continúa, pero vosotros estáis nominados y tenéis que abandonar la casa.
Bueno,
Bueno, pues es toda una sorpresa, ¿eh?
Sí. Una alegría.
Y conexión con Tailandia.
Sí, no, no, es que tenemos...
Para mí no, yo pensaba quedarme hasta el final.
¿Sí? No, pues alegría, si quieres, quédate. ¿Te gusta el ciclismo? Cañete, ¿te gusta el ciclismo?
A mí nada, a mí no me gusta
pues
nada.
Venga,
hasta
fuera.
Hasta que llego a COPE no me ha gustado nunca nada.
Vale, pues Cañete, Lama y Paco.
Acuérdate del tenis.
Hasta otra, compañeros, gracias.
Adiós.
Y ahora le voy a recomendar a los oyentes del Partidazo 7 capítulos de una serie documental, lo estoy diciendo de verdad, que ayer vi de manera seguida. O sea, puse el primero y me tragué los 7 seguidos. Se llama El día menos pensado. Es la historia del año 2019 del equipo de ciclismo Movistar. Pero no es un publi reportaje, de verdad, es una pasada.
¡Venga, me cago en sol! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Que la vamos a liar, eh! ¡Con 2 kilómetros duros, lomo suaviza, vamos!
Nairo, en el día de la fiesta nacional de Colombia, se está quedando...
No me jodas, Nairo.
Sabía que no puedo esperar nada de alguien que tiene el mismo objetivo que yo.
Aquí se mastica la tensión.
No estábamos alineados totalmente.
No había un liderazgo, claro.
Sucede pues lo de siempre. Pues soy el que tiene que sacar las castañas del fuego.
La mente, pues, de golpe se te cruza, ¿no?
Ha llegado el momento de dejar esta familia.
Hay dos formas de hacer un documental. Una es hacer una promoción, hacer una publicidad del tema que vas a tratar, y otra es, efectivamente, hacer periodismo y contar lo realmente interesante. Y es lo que cuenta El día menos pensado. Insisto, 7 capítulos, en torno a 30 y pocos minutos cada uno, de lo que fue el año 2019 para el equipo de ciclismo Movistar. No hace falta que te guste el ciclismo. Es decir, no piensen ustedes que estamos hablando de un documental en el que... El que lo vea tiene que ser un gran amante de la historia del ciclismo y todo eso. No, no. Con que te guste los acontecimientos, con que te guste que pasen cosas que te genere intriga la situación, que te genere cierto nerviosismo, te va a gustar el documental. Que lo dirige José Larraza. Hola, Larraza, muy buenas.
Hola, Juanma, muchas gracias.
Nada, de nada, gracias a ti, porque a mí me...
No, te acabo de escuchar y estoy encantado con lo que has dicho.
Sí.
No, la verdad que sí.
Bueno, eres uno de los dos directores, por lo que veo en los títulos de crédito, ¿no? Había otro director.
Sí. Bueno, Marc Pons,
¿sí?
Es alguien que ha sido mi socio en esto y es alguien que ha estado desde el minuto uno hasta el último en todo el rodaje. Y bueno, pues junto a él y Adolfo, que es el cámara infiltrado, Adolfo García... que ha sido parte del equipo y gracias a él y a la empatía que ha conseguido con todos los miembros del equipo, pues hemos podido conseguir los documentos que, bueno, has mostrado al comienzo, ¿no?, en ese avance. Y bueno, pues sí, es gracias a ese trabajo largo y muy intenso durante todo un año.
Perdona, José, una cosa que me ha preguntado un amigo. Sí. ¿Cuántas horas de grabaciones? Porque el,
si, 250.
Mira, yo le había dicho 200. 250. Y de 250. Ahí salieron 3 y media aproximadamente.
Tres y cuarto.
3 horas y cuarto de 250 horas de grabación.
Sí.
Dime la verdad. Vemos momentos de mucha tensión, vemos enfrentamientos, vemos polémicas de carrera, vemos situaciones extrañas dentro del equipo. ¿Habéis tenido que quitar mucho? ¿Os han quitado mucho o no?
Voy a ser totalmente sincero. No, ha sido más la autocensura nuestra a veces porque quitar cosas que no servían a la acción, porque podían ser pintorescas, pero quizás no reflejaban lo que sucedía de verdad en el equipo, que la propia, que la propia censura. Yo ahí tengo que ser muy sincero, y no es que quiera ser corporativo, ni mucho menos, pero en esto no ha sido tan difícil. Lo difícil fue al principio. Es decir, al principio, y era lógico, había una resistencia en el equipo, y es normal, pues primero porque es un formato, es un tipo de documental al que la gente no está acostumbrada, y menos en el ciclismo, yo creo, ¿no? Y una vez que se venció en la resistencia, lo único que hemos encontrado, esa resistencia inicial, lo único que hemos encontrado ha sido colaboración. Es verdad que han salido cosas que quizás hay gente en el equipo que dices, bueno, pues si no las ponen, pues igual mejor, ¿no? En cuanto a broncas, en cuanto a jaleos, pero luego también yo creo que hay una ética en la que si tú accedes a conversaciones de un ciclista por teléfono con su mujer, por decir algo, ¿vale? Evidentemente esas cosas no las vas a poner, pero entre otras cosas porque no sirven a la acción, porque tampoco te hacen entender realmente lo que pasa en el equipo. Todo lo que de alguna manera ilustraba qué ha pasado durante este año dentro de Movistar Team, en un 99% yo te diría que está en el documental.
Dime cuál es el momento cumbre para ti del documental.
Bueno, en cuanto a si hablamos de la gloria, de los triunfos, pues es el Giro, ¿no? El
momento periodísticamente, el momento que tú sacarías seguro en la promo del documental.
Bueno, dos. Uno, los conflictos en el Tour, que son varios. Y después en la Vuelta a España hay dos momentos, ¿no?
La caída de Roglic,
La caída de Roglic y otro el mosqueo entre Marc Soler y
Arrieta.
Del equipo en
y Arrieta,
ese momento, sí, y Arrieta,
sí.
¿No?
El manager de Movistar, o sea, el jefe de todo de Movistar, el equipo de ciclismo, ¿eh? No se piensen ustedes de la compañía telefónica. Eusebio Unzué, hola Eusebio.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas.
Y José.
Eusebio, hola, Eusebio.
Eusebio, dime la verdad. Cuando viste el documental por primera vez, pensaste, joder, pero ¿vamos a sacar esto de verdad? ¿Te lo mostraron antes de emitirlo o tú lo viste ya como un espectador más en Netflix?
Pues la verdad es que me daba un poquito miedo verlo, ¿no? Porque es que me costaba además entenderlo. No sabía si de todo aquello podría gustar a la gente, ¿no? Precisamente por vivirlo tan internamente todo aquello, ¿no? Y bueno, pero el resultado final, viendo lo que ha supuesto y cómo se está valorando, pues realmente estamos encantados, ¿no?
¿Habría algo que hubieras quitado?
Bueno, pues yo creo que posiblemente hay cosas que me hubiésemos preferido que no salieran, pero...
Dime cuáles, Eusebio, por favor, dime cuáles.
No, momentos un poco, esa tensión que hablaba José, pero vamos, cosas que en todo caso entiendo que es lo que han sido un poco el hecho diferenciador, ¿no?
Claro, mira, yo por ejemplo, perdona, Eusebio, que sí. Te interrumpa. La tensión del Tour la veo sobre todo en la secuencia, en la escena de la cena, cuando Nairo está celebrando la victoria de etapa. Y veo casi un funeral en esa cena. Eso no era una cena de alegría.
Hombre, es verdad. No, ahí sí que te digo que habría cosas que me gustaría dar alguna explicación a después de, ¿no? Porque efectivamente en aquel momento puede parecer la llegada a la mesa en el comedor fría, entre otras cosas, porque también ya Nairo, antes de llegar, se había encontrado ya con varios del equipo, ¿eh? En teoría le faltaba allí un par de corredores por saludar o así, ¿eh? Y luego, pues que lógicamente también era un día, había sido agotador, luego el llegar al hotel y, bueno, difícil, aunque el motivo, la brillante victoria de Nairo, daba para haber podido hacer una gran fiesta, que de alguna manera lo hicimos, pero ya sabéis que al día siguiente, como es el ciclismo, 10 horas después nos poníamos de nuevo encima de la bicicleta otra vez en otra gran etapa y no queda tiempo para las grandes celebraciones.
Eusebio, si te pregunto, ¿para ti quién es el bueno de la peli? ¿Para ti quién es el bueno de la peli?
Bueno, yo mira, primero estoy realmente muy encantado por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Primero, pues porque además todo esto que me gustaría reseñarlo, todo esto ha sido como consecuencia del año 2018, el presidente de la compañía, José María Álvarez Pallete, vino a seguir una etapa del Tour. Y realmente era un poco la primera vez que lo hacía, descubrió un poco lo que internamente hay detrás de todo lo que habitualmente no se ve, o sea, detrás de lo que se ve en la televisión, y él me dijo enseguida, amigo Eusebio, todo esto tiene un valor importantísimo, hay que ayudarle a que conozca todo esto a la gente, y esto, además me lo dijo así antes ya de bajarse en el aeropuerto, esto es un producto para Netflix, y hay que aprovecharlo, y bueno, pues Al año siguiente, que fue el año pasado, el 19, nos pusimos en marcha y con la ayuda de José, Marc y, sí, y Adolfo, todo ese año y en ese montón de horas que te acaban de comentar, pues hemos conseguido hacer todo esto.
Vale.
Algo de lo
pero
que
¿quién
realmente...
es el bueno de la peli, Eusebio? ¿El bueno quién es? Valverde. El bueno es Valverde. No, te lo voy a decir. No, yo no sé, es que no estoy clasificado. El bueno es Valverde.
Yo te diría que todo porque...
¿cómo todos?
Pero a ver, Juanma, ¿has notado, no te has dado cuenta que prácticamente todos los capítulos son de una intensidad absolutamente
sí,
todo el...
Sí, pero después de siete, acabas un poco con tu idea clara de los personajes.
A mí me parece, por supuesto, Alejandro en su sitio, un Richard Carapaz que no lo conocía nadie y, bueno, pues lo ha descubierto el mundo.
Bueno, pero no acaba muy bien, ¿eh?
Pero a ver, al final, porque hemos querido también... Son las cosas habituales que ocurren en cualquier equipo. Esto no tengáis duda, simplemente que nosotros no hemos tenido tampoco mayor reparo a la hora de contarlo, porque no dejan de ser las cosas habituales que nos pasan a cualquiera,
a todos,
en el interior de en la cocina de cualquier casa de tu estudio en ciertos momentos y entonces, bueno, pues simplemente yo creo que nos hemos atrevido. Fue un órdago que afortunadamente, pues creo que ha gustado a la gente. Nosotros, sinceramente, también hemos quedado encantados un poco con los resultados y, bueno, sobre todo viendo lo agradecido que está y las cantidades de felicitaciones que llegan.
Debe estar viéndolo mucha gente, ¿eh? O sea, debe estar viéndolo mucha gente porque a mí me lo ha recomendado gente que no ha visto en su vida una etapa de ciclismo, y lo digo en serio. José, lo intento contigo. El bueno Valverde. El malo, quedamos que yo tengo los
dos. Mira, Juanma, yo te digo una cosa. Para mí, al final, después de 250 horas de rodaje,
ya no lo tienes claro.
De competición. Y demás, ya no lo tengo claro. Y Landa tenía una imagen que después en el documental se ve que es alguien que es muy ambicioso, sí, pero en una etapa crítica del Giro le está diciendo por el pinganillo a Carapaz que tire porque los de atrás no van, y se le ven eso también. Nairo puede ser muy reservado, sí, pero al final su discurso en la Vuelta a España ve que tiene verdadera... O sea, que su sentimiento hacia los compañeros y hacia el equipo también es real. Soler es pura transparencia. ¿Cómo no vas a empatizar con Arrieta cuando Arrieta, después de la etapa de que hemos hablado antes de Roglic, al final, al día siguiente,
llora,
va en el autobús
llora.
Y dice...
No quiero reventarlo. Sí.
Es que, quiero decir, al final lo que sucede es que cuando tú muestras todo, entonces entiendes y comprendes a la gente. No estamos viviendo vidas de santos, no son hagiografías. Entonces, claro que ves las costuras, pero luego ves a los seres humanos también que se equivocan, les ves fallando, les ves enfadados y les ves tristes. Entonces empatizas con ello. Por tanto, no sé, yo me cuesta elegir uno.
Mónica, pruebo suerte contigo y si no ya arrojo la toalla.
Mira, a mí, yo voy a decir lo que más me ha gustado del documental.
Cuando sales tú en el capítulo 1.
No, eso es lo que menos.
Vale.
De hecho, no sabía que había una cámara en el coche. Eusebio, que está aquí, puedo atestiguar que me dijo él que subiera. No, a mí lo que más me ha gustado es que muchas veces desde el sofá de casa se juzgan actuaciones sobre todo de los directores, ¿no? El año pasado fue muy discutida la actuación de los directores de Movistar, salvo en el Giro, tanto en el Tour como en la Vuelta, sobre todo en etapas determinadas. Y después de ver el documental, creo que hay mucha gente que ha entendido por qué se toman decisiones, lo difícil que es tomar decisión con el coche, que no estás viendo la señal, con el iPad, conduciendo a toda pastilla, que estás escuchando la radio, que te están diciendo por el pinganillo, es complicadísimo. Y que hay veces que hay un plan previo que la gente no conoce porque no se ve en las charlas de los autobuses, que creo que además el ciclismo es un territorio por explorar, y este documental lo ha hecho muy bien, porque hay muchas cosas que no se ven. Y lo que ha puesto en valor un poco es el trabajo de esa gente, ese equipo de directores que tiene Movistar, que hay una explicación a todo. Y esa explicación, por ejemplo, en aquella etapa ha quedado muy bien, muy claro, que estaba previsto con anterioridad ese ataque. Y después, para mí, la escena que me pone los pelos de punta es cuando Arrieta en el autobús pide disculpas ante los corredores. O sea, me parece un final glorioso.
Vale.
Que Imanol Erviti, y bueno, tampoco quiero hacer aquí un spoiler del documental, pero es verdad que los propios corredores le dicen que que están con él a muerte y que no es necesario, ¿no?
Bueno, es así, pues lo he intentado, pero nadie me ha dicho ni el bueno, ni el feo, ni el malo.
Pero Juanma, ¿qué? Porque realmente yo creo que están todos ellos a un gran nivel.
Sí, no,
está
no.
Está Richard, está Mikel Landa, está Nairo y está Alejandro. Es que están todos ellos y los directores impecables. O sea, dando un poco, bueno, pues yo creo que han explicado perfectamente José y Mónica un poco todo bueno, pues lo que les ha tocado vivir y lo que se ve en, un poco en este documental, que creo que de verdad es muy interesante y aconsejado la gente, aunque no le guste el ciclismo, el verlo.
No, te iba a preguntar si vais a grabar el año 2020 también, pero claro, como para grabar 2020, sabe Dios lo que grabaremos,
sí,
¿verdad?
Sí, desgraciadamente esta es otra, ¿eh? Sí. Lógicamente el día a día nos tiene, pues eso, muy lejos de saber qué podrá ocurrir. Sin más, es verdad que está siendo muy duro, como para todos los deportistas, también para los ciclistas, estar entrenando con esta incertidumbre y en casa entre cuatro paredes con lo duro que todo esto es. Y bueno, pues a la espera de, sobre todo, pues eso, de conocer esas buenas noticias cada día que hagan, nos hagan pensar que dentro de 2-3 meses podamos estar de nuevo en la carretera y en competición.
¿Tú crees que habrá Tour?
Yo tengo confianza de que se hará, sí.
¿Sí? ¿Julio?
Ya eso no me atrevo a asegurar.
Vale.
Pero que se hará, yo creo que sí.
Vale. Eusebio, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. Me ha encantado tu papel en el documental, ¿eh? Porque además es que eres tú tal cual. Yo que eres... No cambias. Hay un momento que en el autobús estaba Albert diciendo: ¡oye, vamos con todo, vamos a atacar con todo, tal, no sé qué! Y ya llega Eusebio y dice: bueno, vamos a estar tranquilos, ¿no? Vamos a estar tranquilos. Poniendo un poco la... diciendo, vamos a estar un poco tranquilos, que llevo 40 años en esto y tal. No, hay que ir con todo, tal. Bueno, un abrazo, Eusebio.
Bueno, me alegro mucho que te haya encantado.
Sí, gracias, hasta luego.
Abrazo, ese
adiós,
día.
Adiós.
José, cuando me dijiste que te promocionara un poco el documental, era más o menos esto lo que había que hacer, ¿no? ¿Eh? Me mandaste
corto, ha quedado corto.
Mejor, vale. Lo has hecho mucho mejor de lo que yo me imaginaba.
Vale, vale. Muchas gracias. Venga, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Pues deberías verlo, Senabre, no todos la NBA, te lo juro.
No, lo tengo, me lo he apuntado, pero lo tengo apuntado y lo veo.
El día menos pensado, que tiene que ver, supongo, con que en el ciclismo cualquier día, cuando menos te lo piensas, o la pifias o triunfas. Mensajes de los oyentes, ¿qué dicen? Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice Marcos: me tragué el documental seguido y sin pestañear. El ciclismo es el deporte más hermoso del mundo. Enhorabuena al director porque es una obra de arte. Juanma, yo lo vi igual que tú. De golpe, un capítulo detrás de otro, espectacular. Ese director de equipo en la vuelta llegando a Madrid en el autobús y pidiendo perdón por lo de la caída, diciendo que lo tenían planeado, se me cayeron las lágrimas. Javi, mi conclusión es que Valverde es el número uno, Landa un alma libre y Nairo el malo de la película. Para mí salen beneficiados del documental Landa y Chente, muy mal Lastras y mal Quintana y Carapaz. Me ha servido para reafirmar mis filias y mis fobias. Dice otro oyente: yo vi el documental hace unos días y me parece una joya. Saca a la vista la dureza del ciclismo y todo lo que hay detrás. Un acierto por parte del Movistar. Y sobre el tema de los ERTES y demás, dice un oyente, decía, si hay que prestarles dinero a los clubes grandes vía ERTE, igual habría que cobrarles luego un impuesto cuando tengan superávit en las próximas temporadas. Si compartimos lo malo, habrá que compartir también lo bueno, ¿verdad? Y vamos a escuchar el último audio del día.
Yo os quería agradecer estar ahí cada noche en esta cuarentena. Creo que no debe ser fácil hacer un programa sin apenas contenido deportivo, pero es de agradecer. Como digo, yo vivo solo y el irte a la cama y saber que vas a tener compañía cada noche, pues es un lujazo y es de agradecer. Así que gracias por todo, por estar ahí y por cada día dar lo máximo de vosotros.
Si lo digo siempre, ¿eh? La terapia es en las dos direcciones, de nosotros seguramente hacia vosotros, pero desde luego de vosotros los oyentes hacia nosotros. Nosotros venir aquí a hacer el programa, charlar 2 horas, prepararlo, estar todo el día pendiente, nos da la vida. O sea, es que tenemos mucha suerte de conservar nuestro puesto de trabajo, mucha suerte de ser uno de los trabajos que se pueden desempeñar en estas circunstancias, así que estamos muy, muy contentos. Que no falte. Llevamos casi un mes haciendo el programa sin que haya nada de deporte. Y la verdad es que no ha faltado nada, ¿eh? Ningún día.
Y además no... lo podemos hacer desde casa.
Sí,
Exacto.
Lo podéis hacer desde casa. Yo podría hacerlo desde casa, pero es que aquí lo hago mejor. No sé por qué. O sea, me siento más seguro.
Bueno, estás en tu casa, de alguna manera.
Sí, sí, sí. Bueno,
estás solo, ¿no?
Totalmente. En el estudio. Entonces, bueno, si queréis, ahora tuiteo una foto. Estoy solo. No claro. La tuiteo porque estoy en chándal, pero vamos que... sí,
no,
sí.
No, ¿ha sido chándal?
Sí, sí. Por primera vez pues en mucho tiempo he venido en chándal.
Por eso te para la policía.
No, pero, no, pero vamos a ver una cosa. O sea, no puedes ir en chándal.
Ya lo
con
sé.
Todo lo que me has dicho, con todo lo que me has dicho
es verdad.
Tu vida sobre...
Se me ha hecho tarde hoy porque es que no tengo horas en el día para lo que tengo que hacer.
O sea, y la frase de si tienes que ir a Moncloa y tal, ¿dónde quedó?
Es que a Moncloa no tengo que...
Claro, claro, esta noche. Es lo que te respondíamos todos.
Esta noche no tengo que ir a Moncloa. Claro. Voy a pasar por delante. Para volver a casa paso por delante. Y
claro, es que la gente lo sepa. Cada vez que alguien aparecía con un... No en chándal, o sea, en el puesto de trabajo, sí. Con una vestimenta que no te gustaba, decías, no puedes ir así. Imagínate que te mandamos a Moncloa. Y claro, lo que te decíamos
es que eso
todos...
fue lo que me dijeron a mí. Cuando tenía 20 años y me presenté un día, como no me tenía que presentar en la radio, me dijeron, si tuviéramos que mandar a alguien a Moncloa, no te mandaríamos a ti. Porque no estás para ir a Moncloa.
Claro, un día te respondieron. Pues sí. Tranquilo que a Moncloa y no voy a ir.
No, eso me lo dijiste tú, porque tú no tienes ninguna ambición por ir a Moncloa.
No,
porque para ti, no. Si el jefe reparte tareas y te dice, tú vete a Moncloa y tú, Luis, quédate aquí, tú estás encantado. Sin embargo,
igual de
no.
Contento que en Moncloa.
No, no, más. El problema es que quedas más contento.
No, no es ningún problema.
Tú eres de los míos.
Bueno, ¿me dejáis parar un segundo y seguimos
perdón,
ahora?
Venga, perdón.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cuando todo esto pase... En La Linterna de COPE tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia y ya es escuchado de lunes a viernes desde las 7 de la tarde por 900.000 personas.
La radio es en estos días la compañera inseparable.
Porque en los momentos difíciles, la radio sigue siendo el medio con mayor credibilidad.
Como siempre, primero los datos. Análisis del sistema. Según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial...
Según el EGM, COPE es la radio generalista que más crece en España con más de 3.220.000 oyentes.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo.
Gracias por estar ahí.
¿Cómo estamos trabajando las trabajadoras sociales desde que iniciamos la cuarentena? Pues con mucho ingenio. Y mucho teléfono. Nuestra intención en estos días, pues que el afiliado se sienta acompañado, que vea que la ONCE está junto a ellos, que intentar poner todos los recursos, tanto propios de la ONCE como comunitarios, a su alcance, que se sientan acompañados.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social ONCE.
Nuestros valores hablan de esfuerzo y de sacrificio, de talento y de experiencia. Asobal y Sacyr se unen por el balonmano, la fuerza de un compromiso para cumplir juntos nuestros objetivos. Sigue toda la emoción de la Liga Sacyr Asobal, el valor de nuestras manos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know,
but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like damn. Ayer decíamos que el CEO de Twitter había donado 1.000 millones de dólares para echar una mano, bueno, echar una mano, esto no sé, echar una mano.
No es la expresión.
Un brazo.
Más, ¿no?
Echar una mano. Ha echado una mano, sí, sí. Paniagua, hola Pani.
Muy buenas.
Hacha, el hombre, pues oye, han pasado el cepillo por delante y ha echado 1.000 millones, ¿no?
Sí, bueno, exactamente 1.000 millones para invertir. Lo que pasa es que no los echa de golpe, va a distribuirlos en distintas compañías. Supongo que pues en algunas meterá 100.000, en otras 1 millón, así hasta 1.000 millones. Y lo hace primero con una intención noble filantrópica, ¿no? Pero luego también hay que tener en cuenta que gran parte de esas donaciones son libres de impuestos y que invierte en algunas compañías que van a trabajar, pues por ejemplo, en vacunas sobre el coronavirus y en futuros, que pueden ser compañías que ganen mucho dinero en bolsa, con lo cual está muy bien, es decir, hay que quitarse el sombrero ante semejante acto de filantropía, pero tiene también una segunda intención clara, ¿no? Sigue un poco el modelo de Bill Gates, que es también un poco el ídolo de Jack Dorsey, ¿no?, de toda la vida. Bill Gates también es un gran filántropo, pero casi siempre utiliza su dinero para invertir en empresas que luego pueden ser rentables, ¿no? Y aparte de eso, pues tiene una gran exención fiscal.
Claro, que también es importante, pero bueno, Son 1.000 kilos, ¿eh? 1.000.
No, no, oye. ¿Para cuánto y además tendrá, es, un tercio, ¿eh? Es un tercio de su fortuna, ¿eh? O sea que...
Un tercio. Que, un tercio es muchísimo.
Un tercio, sí. Él, según la revista Forbes, él está más o menos con una fortuna de 3.800 millones y dona 1.000, estamos hablando de... Un tercio, prácticamente.
Vale. Mira, hablando de lo de lo que decía antes de Cross, Paco, creo que ha respondido hace unos minutos. Dice, es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender. Desde el primer momento, mi opinión, bien me conocéis, es esta. Si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el club, veo lógico renunciar a parte de nuestro salario, algo que se ha podido comprobar hoy. Cambia bastante la traducción.
La traducción,
claro.
Sí. No tiene nada que ver con lo que dijo. A lo mejor
siempre
es que
hay que matar al mensajero y al traductor y al periodista.
Hombre, el alemán es un idioma difícil.
Sí, vale, vale. Pani, muchas gracias, ¿eh?
Dígame.
Nada,
a vosotros.
Gracias. Te recomiendo el documental del ciclismo, que se lo estoy recomendando a todo el mundo. Ya verás cómo
sí,
te va a
gustar. Sí, sí, lo he tomado nota. Además, ya sabes que a mí el ciclismo me encanta.
Ah, sí, pues entonces te va a gustar
sí,
mucho.
Sí, sí, sí.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo
hasta luego
a todos.
Senabre, Mónica, Luis, gracias. Mañana no estáis convocados, Americans, porque tenemos programación especial de Semana Santa, así que no hay partidazo mañana, ¿vale?
Ah.
Muy bien.
¿Vale?
Perfecto.
Bueno, no sabías pues, eso, Luis.
No, pero, no, si no, hay que ir a Moncloa, que...
Si hay que ir a Moncloa...
En absoluto es una noticia que me alegre, ¿eh?
No, pero bueno, pero estás relajadito. Pero mañana, si perfecto. Quieres, puedes ir a Moncloa, Luis.
Es bueno saberlo. Pues no se me ha perdido nada, pero igual paso por ahí.
Hasta luego. Adiós, Mónica.
Adiós.
Un beso.
Adiós.
Mónica, adiós, vecina. Chao.
Chao.
Vaya fiesta, ¿no? Ah, bueno.
Ya estamos. Muy buenas tardes, querido Juanema. Qué soberbio espectáculo.
¿Pero qué empezáis con la vuelta de vista ya?
Qué bello espectáculo nos acabas de brindar en estos últimos minutos, porque además has puesto un audio mío y eso me ha llenado de satisfacción.
Javier Ares.
Bueno, ya estamos. Saludamos al partidazo de COPE, tanto en COPE como en Radio Marca, como en una nueva emisora que se acaba de incorporar ahora mismo, que son mis adorables vecinos. ¡Muy buenas noches! Los que nos escuchan a través de la pared cuando... ¡Ojo de marra, de marra, de marra! ¡Tierri Claveiro, la que ha soltado un hachazo descomunal José María García!
En cabeza grupeto de 5 unidades, Greg Lemon. Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Logan Fiñón, Gianni Buño, Pantani, Chiapucci. ¡Hachazo de Breuking, de marra Pedro Delgado Javier!
Venga, vamos ahí.
Vamos a ver, ahí está. Manolo Saiz, escuchamos.
Ahí estamos, efectivamente, Pedro Perico Algandre, que ha soltado un hachazo descomunal. Vamos al coche del equipo Kelme. ¿Cómo va el Condorito Corredor? ¿Cómo va Fabio Parra? ¿Cómo va el Jardinerito Cárdenas, Vicente Belda?
Hola, José María, buenas tardes. Hola, Javier. Bueno, ha habido pinchazo, más pinchado con Pello Luis Cavistani, que nunca ha corrido en el Kelme, pero queda bien decirlo. Y bueno, pues Ores Cuevas también se está retorciendo encima de la bicicleta. ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Qué chuso,
Pues ahí estamos.
Es que yo esto lo viví en directo. Es decir, o sea, yo iba con la moto.
Aguanta Pino, calla. Aguanta Pino, se viene.
Ojo que se va Pino. Pino.
Tranquilos, hombre. Mire, hay hasta un perro que ladra.
Es el mío.
Vale.
Unidad Móvil Cordera, buenas noches.
Venga, dejarlo ya, hombre. Ya. Tranquilos. Que digo que ahora está poniendo Teledeporte las etapas históricas del Tour.
Sí, nos está copiando.
Por la tarde, eso os copia. Sí. No, y salen los ciclistas de la época y es que me recordáis mucho. Claro, sale Hampstein, sale.
Eric Breuking.
Andrew Hampstein.
Gianni Buño. Chiapucci.
Iñaki Gastón.
Sí, bueno, tremendo.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, José Ramón. Tiempo de juego, el domingo. Lama se cuela en la publicidad de Pepe Domingo.
Pero bueno, yo creo que hay que hacer caso a las autoridades sanitarias, que son las que nos van a llevar por el buen camino.
Bueno, me tienes que ayudar, ¿eh? Pues no vamos a reír, pero a lo mejor vamos a llorar también. Vienen sonrisas y lágrimas. Antes, contestador automático de tipo de juego.
Si te gustan los tomates de verdad, que sé que
oye,
te
niño.
Gustan, lo que tienes que hacer mañana...
Oye, niño.
Es que parecemos nuevos, ¿eh?
Exacto.
Es que de verdad
está bien.
Es que nos metemos y pensamos que estamos cortados como cuando estamos narrando y al final pasa lo que pasa.
Es verdad. Mira, tiempo de juego, el domingo también. El confinamiento nos está cambiando a todos. También a Lama y a Gemita Santos, que se arrancan a cantar así a petición de Paco González.
Mejor versión Lolailo de esta canción de los Jackson 5. Lolailo, Can you feel it?
¿Cuándo cantamos Lama y yo?
Es que no,
can
no
you siento... feel it? Can you feel it?
Ay, Can you feel... No me sale, que no me sale.
Pitingo, pitingo.
Pues de ese estilo queremos.
Hombre, un poquito mejor, Paco.
Mamá, ¿ves cómo es mejor que empiece el fútbol cuanto antes?
¿Qué tal, Tebas? Muy buena.
No, o sea, después de lo que has escuchado, ¿tiene que empezar el fútbol ya o no?
Oye, sí, niño.
Dime. Ah, joder, no. Pensaba que era Lama, te lo juro. Es que
oye,
ya...
niño.
Me estáis volviendo loco. A ver, el domingo también el tiempo... Ese es Alcalá. El domingo, Nacho Pla, pletórico con la app House Party.
Nacho está usando esta aplicación que dijimos el otro día, que es House Party, ¿no?
Para que no sepa lo que consiste, es una aplicación para hacer videollamadas grupales o si tienes ganas de jaleo, entonces se crea una cita instantánea con una chica que yo no conocía de nada, una cita a ciegas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? No sé qué. Y he de decir que, en contra de lo que suele ser habitual, lo hice bien y en 2 semanas se va a venir a vivir a Madrid cuando se pueda. House Party ha conseguido lo que no había conseguido yo en un año. Pero... lo que normalmente la discoteca te dice, venga, vete por ahí, en etapa de confinamiento y todos más aburridos, pues te reciben con una sonrisa.
¿La media cuál es? ¿Un éxito por cada 10 fracasos o...?
En la vida normal podríamos estar hablando de 1 de cada 50, más o menos. Y en House Party podemos estar hablando de 1 de cada 2.
¡Hala, venga!
Bueno, esto fue hace 15 días. Sí. Pero el fin de semana pasado pasó
a
esto.
Ver, el bajón. Pero...
Hola, Nacho Pla.
Muy buenas.
¿Querías poner una música triste porque se le ha caído abajo House Party?
¿En serio?
Cuando, como tú dices, estaba en mi mejor momento, por fin, tras tantas noches duras, comenzaba a ver chicas que me hacían caso. Vengo aquí a lucir el sábado pasado y el lunes, 6 de la tarde, comienza a correr el rumor por Twitter de que han hackeado la base de datos de la aplicación. Y el 90% de los usuarios, en una hora, se había eliminado su cuenta. Yo intenté que la gente no se bajase del barco, decía todo el mundo por WhatsApp, tranquilos, tranquilos, vamos a comprobar. Y punto final a una
pues,
maravillosa etapa.
Nacho, nosotros... Yo solo puedo decirte que un día saldrá el sol, ¿no?
¿Cómo es tu vuelta a la soledad?
Claro, yo pasaba 6 horas hombre, al día ahí. Y quizás algún día vuelva a ser todo como House Party. En fin, hay que ser buena gente.
Juanma, soy Florentino.
Sí. Dime, Floren.
Confirmo lo dicho por una sopa, ¿eh? O sea, a mí me pasó lo mismo.
¿Sí?
Me metía 7 horas en el House Party este.
¿Florentino House Party?
Empecé a enviar vídeos enseñando billetes de 500 y se colgó. Y
al final, pues, a ver, en fin. El domingo, tiempo de juego. Paco González mete un audio viral con una reflexión de un barbero por todo lo que está pasando...
Cabrero.
De un cabrero, perdón, fallo mío. Sí.
¿Habéis puesto barbero?
Sí.
Ya es acabo que, de decirlo.
Perdona, Juan, más que el que escribe el guión soy yo, tío.
Vale.
Disculpe, tío.
Venga.
Me equivoco.
Un pozo de sabiduría profunda y popular, le escuchamos al cabrero.
Estoy aquí calentándome un poco antes de encerrar las cabras, que todavía
oye, niño,
no han bajado todas para abajo de la sierra, pues se entretienen por ahí, y estoy pensando ¿cómo es posible que ya esté la gente arruinada, muchas empresas arruinadas? Es que no tenían dinero ahorrado, resulta que van con los BMW, los Audi de vacaciones por todo el mundo, dando la vuelta al mundo de Willy Fogg. ¿A qué nos han liado? Con lo a gusto que estábamos nosotros de romería, de matanza y de fiesta. Mira, ahora todos encerrados en casa con el coronavirus, Ya lo decía los viejos, guardar. Guardar para cuando no haya. Menos mal que yo nací arruinado y todo lo que llevo encima son ganancias.
Ya decía a mí la parte genial es, ya lo decían los abuelos, guardar. Menos mal que yo nací arruinado y todo lo que llevo encima son ganancias.
Me está empezando a gustar el programa.
Te
ya
gusta, ¿eh?
Empiezo a entenderlo.
Te gusta, José Ramón. A ver, en el Transistor, el domingo, concurso de los... Memorius.
Sí, la Liga de la Memoria, que es, hacemos preguntas a unos concursantes, pero yo tengo una introducción muy brillante.
De la Morena y los Megabytes.
Tenemos concurso de los memoriudos, esa prueba de conocimiento y memoria RAM que medimos en megabyte con los medidores láser que los trajeron de Houston, del mismísimo Cabo Kennedy. Luis Mendívil, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú estudias ingeniero, ¿no?
Eso es.
Entonces sabrás cuántos megabytes tienes tú en tu memoria RAM, ¿no? ¿Tú no te has medido eso?
No.
No te han hecho análisis. En los análisis sale eso, un encefalograma. Algunas veces sale hasta en el de orina. ¿Tú me has clarito? No, Luis. Luis.
¿Qué? Perdón, sí.
Los megabytes.
Ah, no me ha salido, no.
José Luis, ¿cuántos megabytes tienes tú?
Pues bastantes, pero yo creo que cada vez menos.
Bueno, esto se gasta, se va gastando.
Juanma Castaño, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuántos megabytes tienes en tu memoria RAM?
Pues yo 3, creo.
RAN es R-A-N de noviembre. Sí. RAN, 3 megabytes, ¿no?
Como la leche.
¿Y tú cómo meas? O sea, porque la análisis de orina...
Madre mía, era como si no estuvieras hablando personas con idiomas distintos, totalmente. A ver...
Oye, niño.
Semana pasada, De la Morena demuestra estar muy atento cuando Alfredo Martínez informa qué jugadores de baloncesto del Barça no quieren rebajar su salario.
O sea, no toda la plantilla de baloncesto ha aceptado este acuerdo. Y por tanto sabemos que hay varios jugadores extranjeros, Delaney, que está en Estados Unidos, Higgins, Pangos, Ertel, que de momento no aceptan la rebaja en la sección de baloncesto. Y te apunto otro detalle.
Sí, los que no lo acepten, no se sabe quién son ni nada.
Sí, Delaney, Higgins, Ertel, Pangos no lo aceptan. Al principio eran más...
Anda, ahora me he enterado. Era Higgins, que era el primo de Martina, la tenista, Pangos y Ertel, que tenía una compañía de teléfonos antes
es verdad,
de Vodafone.
Es verdad.
Que era uno...
Sí, sí. Hacemos bloque de Radomir Antic, de recuerdo.
Hombre, de recuerdo, un gran Rado.
Cadena SER. En una ocasión Antic se quedó con De La Morena, de que se quejó con De La Morena de que le estaban imitando.
Es que éramos nosotros. ¿Sabes lo que pasaba? Que sí. Cuando Antic termina de entrenar el Barça, sí, llamábamos a todos los precandidatos imitando a Antic para que Rado permaneciera en el Barça.
Venga.
Porque estamos en periodo electoral y a ti te renuevan un año más de contrato, tú pones como condición que será lo que quiera el nuevo candidato y sin embargo te das cuenta que para los nuevos candidatos parece que para ninguno cuentas.
No, bueno, yo creo que mira, aquí se han ocurrido muchas cosas, parece. Yo no te puedo confirmar que había también otras emisoras que imitaron Radomir Antic para llamar precandidatos para hablar como Radomir. Yo creo que todo esto habla que hay poca serenidad.
¿Esta iba para vosotros?
Sí, hombre, sí, claro, sí, ya, claro. Nosotros llevamos a todos los candidatos haciendo de Rado para que continuara en el Barça.
Luego, reflexión de De La Morena al respecto de la moda de las llamadas de los imitadores.
Yo le he preguntado a Radomir Antic, y Antic me ha dicho, dice, ni te sé decir sí ni no, porque bromas me han intentado gastar alguna también. Uh-huh. O sea, porque ahora con la moda de los imitadores, pues no sabes si te llama el Papa, si te llama Puyol... o ¿verdad, Manolete? O si te llamas Ranieri, por ejemplo, te pongo por caso.
Ranieri, o sea, le dice a Manolete. Entonces,
dice, a mí me ha llamado mucha gente. Si que sean verdad o sea mentira, no te sé decir.
Sí, Manuel.
Dime.
Claudio Ranieri.
¡Mister! ¡Chapó, sombrerazo! ¿Cómo estamos?
Frase histórica, ¿eh? Esa sombrerazo. Momentazo de Antic en la cadena COPE comentando un partido. Se le entiende absolutamente todo.
Sí.
¿Qué ibas a decir, Rado?
No, da igual. Creo que debe decir que Serbia ha optado por jugar doble laterales por las bandas. Porque Ivanovic está jugando lateral derecho y por delante a él juega Basta. Y por allí Kolarev y Dušan Tošić se duplifican. Porque Ivanovic está jugando lateral derecho y por delante a él juega Basta. Y por allí Kolarev y Dušan Tošić se duplifican.
Es que grande era, ¿eh?
Es muy grande, Radomir.
Oye, a ver, el minuto de Juanma con Herrera el jueves. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de esto? A ver.
No, esto es...
vamos a no, ver, esto lo voy a explicar yo, señores y señores. Y caballeros. Aquí Carlos Herrera, querido Juanma. Yo quiero sacar a colación la capacidad de síntesis de Juanma Castaño, porque yo ardo en deseos cada mañana de que llegue el momento, a partir de las 8 de la mañana, que aparezca Juanma Castaño con los deportes.
A ver.
Lo que pasa es que esto lo graba la noche anterior. Entonces, por ejemplo, esto que van a escuchar ustedes, lo que van a escuchar ahora a continuación, es lo que sonó en la radio el pasado jueves.
Partidazo de COPE, el fútbol se encomienda a la profilaxis. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer contó Fouto el plan que tiene la Liga para que los equipos de primera y segunda división puedan jugar al fútbol en los meses de julio y agosto, para que no haya un positivo que de nuevo se cargue el campeonato. Es un plan casi imposible de cumplir, pero desde luego la Liga está obligada a pensar en que el fútbol puede volver.
Y ahora la previsión del tiempo.
Perdón, es una crónica perfecta.
Perfecta, impecable.
Inmaculada.
Impecable.
Siempre la grabo la primera, pero ese día, ¿qué pasa? Que me equivoqué en algo, ¿no?
Como siempre te cuesta todos los días 4 o 9 veces.
No, hacerlo. Mentira, no.
Sí,
no.
Sí, sí. Pues esto es lo que van a escuchar.
No, es la para que la gente vea lo difícil que lo es hacer difícil sintetizar.
Exactamente.
A ver. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer contó Fouto lo que tienen que hacer los equipos de primera y segunda división si quieren poder jugar al fútbol a partir del mes de julio, cuando en teoría se podría jugar al fútbol con un estadio cerrado. Es un plan que convierte a los jugadores en extraterrestres justo... no me gusta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer contó Fouto... ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer contó Fouto el plan que tiene la Liga para que los jugadores sigan... Los clubes... ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer Fouto contó el plan que tiene la Liga para los equipos de primera y segunda división, que hace unos entrenamientos especiales, unas relaciones con el resto del mundo muy especiales, y la p*** que estoy haciendo también es muy especial. Es una p*** especial, porque es una p***, ¿eh?
No, borra, venga, empezamos de nuevo.
¡Qué capullos que me lo guardaron, de verdad! Pues fue un
muchas
día
gracias
complicado.
A Fernando Vaquero.
Es la primera amiga. Vez, la primera sí. vez... ¡Qué capullo, Vaquero, gracias!
¡Vaquero!
Es la primera vez que me equivoco, ¿eh? Ahí está...
Sí.
La única. Bueno, es bueno, bolsero, y hemos visto muchas de esas, la
no,
única. Tío.
No, no. A ver, llamada de Alcalá a la embajada de Tailandia.
¡El rey Rama!
Para gestionar una entrevista con el rey Rama.
¿Qué menos?
Venga, vamos allá.
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19
Desde la embajada real de Tailandia.
Esto que estáis escuchando es el trabajo de un periodista. Sí, hola, buenas tardes.
Hola.
Sí, bueno, mi nombre es Juan Antonio, ¿cómo te llamas tú? Perdóname.
Yo soy Teresa.
Hola, Teresa, encantado de saludarte, ¿eh?
Igual.
¿Qué eres de Tailandia?
No, yo soy española.
Ah, eres española, pero trabajas en la embajada, entiendo.
Sí.
Vale, pues mira, mucho mejor. Mira, el motivo de la llamada es que nosotros en la cadena COPE tenemos un programa de deportes, El Partidazo, y hemos venido hablando últimamente del Rey Rama. Y tenemos muchísimos mensajes de mucha gente a propósito del Rey Rama, que es un rey bastante peculiar, como sabes.
Ajá, sí.
Entonces, como sabemos que está ahora mismo en Alemania, que ha ido acompañado por un séquito
De mujeres, sí.
Sí, bueno, de pero, en fin, que es un tanto peculiar. Entonces, no me interesa el lado... En fin, a mí me interesa que es un tío que hace ciclismo, que hace esquí, sí. que es un hombre apasionante. Entonces sí. hemos dicho, pues vamos a llamar al Rey Rama. ¿Tú lo verías bien o no, Teresa?
¿El que hablar con él?
Sí, bueno, de tú a tú.
Hombre, bueno.
Sí, de persona a persona, sí, de piel a piel, tuyo. Sí.
A ver, yo lo veo sinceramente difícil, porque para llegar hasta sí. el rey tendrías que pasar muchísimos filtros.
Ya.
Lo único que puedo hacer es darte el número de la cónsul y que ella...
Yo de todas formas, Teresa, te digo que soy súper fan del Rey Rama y de hecho le había escrito una poesía muy bonita para que se la tradujeran. Si quieres te la leo.
Dime.
Dice, oh Rey Rama, eres rey de Tailandia y el príncipe de las camas. Pero qué bien te lo pasas. Me gusta cómo disfrutas, confinado en Alemania, con tu séquito de... Eres un rey, querido Rama, porque cuando mandas y ejecutas, ordenando con tu vara, vas rodeado Rey Rama de Tailandia, no vives en Disneylandia. Si te sale de las narices, rodearte de... Dame el teléfono, por favor, es que si no...
Vale, a ver.
Porque queremos hablar con el Rey Rama, que es un auténtico crack.
Pues muy bien, José
Muchas
Antonio.
Gracias, Teresa. Oye, de verdad, ha sido un placer. Gracias y espero vuestra llamada. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues muy maja, la chica de la embajada.
¡El Rey Rama!
Es que el loco está Alcalá. Compañeros, muchas gracias. Feliz fin de semana. Feliz Semana Santa.
Yo me quiero acordar hoy. Me quiero acordar hoy de todos vosotros, pues que lleváis un mes desesperados porque no podéis salir a matar perdices, ¿no?
Sí.
Y os entiendo a vosotros. Pues yo os sugeriría que, pues por ejemplo, buscáis unas perdices con el ordenador, cogéis la escopeta y le pegáis de perdigonadas a la pantalla. Y así os quitáis el mono. Buenas noches.
Buenas noches. Adiós, Grupo
Risa. Niño.
Adiós. Adiós.
Un abrazo.
Hasta aquí el partidazo. Mañana no hay partidazo. Pasado mañana no hay partidazo. Jueves y viernes, programación especial de Semana Santa en la antena de la cadena COPE. Vuelve el deporte el próximo sábado con tiempo de juego. Nosotros nos reencontramos el domingo en el tramo final y en el tertulión. Disfruten como puedan de esta Semana Santa y sobre todo tengan mucha suerte. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.